Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado. La gloria deportiva espera a Francia o a Croacia, que mañana a las 5 de la tarde disputarán el que supuestamente es el partido más importante de los últimos 4 años, el que corona la mejor selección del mundo para el próximo cuatrienio, que en este caso no será cuatrienio, serán 3 años y medio. ¿Por qué? Ya saben que en noviembre y diciembre del 2022 se jugará el próximo Mundial, se disputará el Mundial de Qatar. Y en cuanto acabe este campeonato del mundo, se va a abrir una desenfrenada carrera en busca de los refuerzos de los diferentes equipos. El Mundial suele ser una especie de bolsa en la que los jugadores ven cómo su valor va fluctuando dependiendo de su rendimiento. Es verdad que muchas veces encarecen el producto para los clubes y el balón de un jugador puede incrementar. Pero también pasa lo contrario. Y jugadores que antes del Mundial tenían una etiqueta o una tarjeta de presentación espectacular, ven cómo su valor merma o al menos crea bastante más dudas de lo que se pudiera pensar antes de la cita mundialista. Lo cierto es que el personal se pone en el cajón de salida en busca de su futuro y hoy hemos tenido algún ejemplo de ello. Un jugador, por ejemplo, que ha rendido a gran nivel en este Mundial, al que se le pedía constancia en su juego, que precisamente ha sido su principal déficit, el no mantener una línea de rendimiento constante. En este Mundial lo ha hecho, la ha tenido, ha marcado 3 goles y ha sido el líder de la selección belga, que tras ganar 2-0 a Inglaterra se ha clasificado en tercer puesto, siendo el mejor puesto de los belgas en la historia de los Mundiales. Hablamos evidentemente de Eden Hazard, que deja a Florentino Pérez en bandeja su contratación.
Creo que para mi carrera, sobre todo después de esta Copa del Mundo, ha llegado el momento de un cambio. Es verdad que estoy muy bien en el Chelsea, pero ya veremos. Vosotros sabéis mis preferencias.
Me iré de vacaciones. Después hablaré con mi agente y decidiré qué hacer con mi futuro. No solo he decidido yo, también hay un club. El Chelsea es el que tiene la última palabra. También me puedo quedar en el Chelsea. Estos días se han hablado de muchos clubes, pero tendré que tomar una decisión. Vosotros ya sabéis mis preferencias.
No, vous savez ma préférence.
Insistía una y otra vez Eden Hazard en que sabemos cuáles son sus preferencias. Mismo contexto, misma situación para su compañero Thibaut Courtois, otro de los jugadores que ha salido muy fortalecido de este campeonato del mundo de Rusia. Ahora tiene que decidir qué hacer en el futuro. Le queda un año en el Chelsea, que hoy, por cierto, ha anunciado el fichaje de Mauricio Sarri como entrenador, sustituyendo al italiano Antonio Conte. ¿Qué hacer? ¿Esperar a que se acabe su contrato y pasar a ser agente libre o forzar al Chelsea a negociar con otro club para sacar dinero antes de que en un año se vaya gratis? Courtois ha dicho que le encantaría ir de la mano de Hazard. ¿A dónde?
Me iré de vacaciones. Después hablaré con mi agente y decidiré qué hacer con mi futuro. No solo he decidido yo, también hay un club. El Chelsea es el que tiene la última palabra. También me puedo quedar en el Chelsea. Estos días se han hablado de muchos clubes, pero tendré que tomar una decisión. Vosotros ya sabéis mis preferencias.
No, vous savez ma préférence.
Así que parece que van en el mismo pack. Cuando hemos dicho que Hazard deja su fichaje en bandeja a Florentino, no lo hemos hecho porque seamos muy perspicaces. Lo hacemos porque las pruebas invitan a ello. Recuerden lo que dijo Eden Hazard, el capitán de la selección belga, hace tan solo 4 días.
Es verdad que Zidane era alguien especial, pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane, la camiseta blanca siempre es especial.
El maillot blanc es especial.
Así que la camiseta blanca es muy especial. Lo decía Eden Hazard y hoy ha dicho, ya sabéis cuáles son mis preferencias. Es una táctica muy utilizada en el Real Madrid y en muchos clubes. Di que te quieres ir y nosotros te abrimos las puertas, tal como ha pasado con la Juve y Cristiano Ronaldo. Hazard lo ha dicho, Courtois no ha sido tan explícito, pero el capitán belga lo ha dejado meridianamente claro. Bélgica ha ganado 2-0 a Inglaterra, han marcado Meunier y el propio Hazard. Y mañana a las 5 de la tarde, Francia-Croacia, la gran final. ¿Tendrá reservas la agotada selección croata para hacer frente a la solidísima Francia? Queda un partido, es el todo o nada, es el partido más importante de la historia de los croatas. Sacarán fuerzas, aunque no las haya. Luka Modric.
He pasado por muchas cosas en la vida y el mensaje que puedo dar es que no hay que rendirse. Siempre tienes que creer en ti mismo. No importa lo que pase, tienes que creer en ti mismo y luchar por tus sueños. Eso siempre me ha ayudado en mi carrera.
Y Francia tiene en mente básicamente la final del pasado Campeonato de Europa en su país, en el que era claramente favorita ante Portugal, pero un gol de los lusos les dejó sin el título. Mañana el contexto es parecido y por eso no quieren confianzas, aunque el seleccionador Didier Deschamps, el capitán, por cierto, de la única selección francesa que ha ganado un Mundial, fue en el año 98 en Francia, tiene confianza ciega en jugadores como Kylian Mbappé.
Mbappé es un jugador muy joven, con muchísimo talento. Ya lo ha demostrado y lo continúa haciendo en este Mundial. No tengo un trato particular con él. Es parte de los 23 jugadores y entra en este marco de trabajo y vida como uno más. Pero es verdad que debo ser algo más compasivo con los futbolistas más jóvenes porque tienen menos experiencia. Pero Kylian es muy inteligente, escucha y sabe lo que quiere. A veces puede haber pequeñas discusiones, pero con él y con otros jugadores. Si alguna vez les digo algo malo, es por su bien.
Francia, Croacia lo viviremos intensamente en tiempo de juego desde las 5 de la tarde. Por lo demás, a Madrid ha llegado hoy Vinicius para ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui a partir del próximo lunes. El Madrid es el último equipo en comenzar a trabajar. Fue el último que cogió vacaciones también porque jugó la final de la Liga de Campeones. Aunque no está confirmado oficialmente, se ha barajado la posibilidad de presentar al brasileño el jueves a la 1 de la tarde. Curiosamente, ese es el día y la hora en la que va a ser presentado Luis Enrique como nuevo seleccionador. Suponemos que se buscará otra hora u otro día, porque la simple coincidencia llama mucho, no cabe duda, la atención. El Villarreal ha fichado al centrocampista de Vélez, Santiago Cáceres, y el Alavés ha presentado a Simón Navarro. No ha sido un día especialmente productivo en el mercado. También hay jugadores que empiezan a sufrir la dureza de la pretemporada, como por ejemplo Íñigo Martínez, el central del Athletic, que estará recuperándose 4 o 5 semanas de una rotura muscular. Se pierde, por lo tanto, la parte mollar de la pretemporada. Y al margen del fútbol nos hemos quedado con las ganas de ver a Rafa Nadal en la final de Wimbledon. A las 2 de la tarde se reanudaba el partido que ayer tuvo que aplazarse por aquello de que a partir de las 11 no se puede jugar en el All England Club. 2-1 para Novak Djokovic. Rafa perdía 2-1, ha ganado el cuarto 3-6 y en el quinto y definitivo se ha impuesto Novak Djokovic. 10-8. Han sido dos sets extraordinarios que dejan al serbio como gran favorito y el cansancio no hace mella ante el sudafricano Kevin Anderson. Este es Rafa Nadal.
Creo que ha sido un partidazo, tanto por su parte como por mi parte. Cualquier cosa pudo haber pasado. Por mi parte, yo creo que he jugado a un nivel muy alto. He mantenido un nivel de intensidad y de concentración muy alto durante mucho tiempo. Quizás he tenido casi más opciones que él en el quinto. Pero bueno, hoy no ha sido el día de ganar. Ha sido un partido que ha sido muy bonito, que estoy satisfecho y orgulloso de la manera en la que he competido, he jugado, he luchado, me he entregado, pero hoy ha sido para el rival y felicitarle.
Y tenemos motos en Alemania. Feudo de Mar Márquez, por noveno año consecutivo, ha conseguido la pole. Todas sus participaciones en MotoGP las cuenta como victorias y ha sido el más rápido y saldrá primero. Ante los rumores que colocan a su hermano en un equipo Yamaha, Marc ha respondido de esta forma tan sorprendente.
La carrera del deportista es corta pero intensa, pero se tiene que alargar todo lo que puedas. La gente sube muy joven y luego, si no lo haces bien, ¿qué pasa? Tienes que ir atrás, ahí es donde cuesta, ¿no? Quartararo dicen que cogerá la Yamaha. También era una opción, pero bueno, ahí en Yamaha no estamos muy bien vistos, así que se quedó un poco apartado el tema.
Pasini ha sido el más rápido en Moto2 y Jorge Martínez más rápido en Moto3. Y en el Tour, segunda victoria para Dylan Groenewegen en una llegada que ha sido cuanto menos extraña. Greipel ha cerrado a Gaviria, este ha embestido como si fuera un toro contra Greipel y los dos han sido descalificados en la etapa. Mañana llega el tan temido Pape. Las 12 menos 20, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Enseguida les damos todas las novedades previas a la final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Analizamos la gran cita futbolística, lo dicho por Hazard, y hablaremos del Real Madrid. Pero antes, Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Nos hemos quedado muy chafados, ¿eh?
Ay, tanto. Después de un partidazo de tenis entre dos de los cinco mejores tenistas de la historia, si miramos su sala de trofeos, yo lo que creo, Joseba, es que a Rafa solo le ha faltado concretar sus oportunidades. Ayer contamos en directo tres bolas de set en el tiebreak del tercer set y se escaparon, y hoy dos veces ha estado 15-40 en el quinto set y también se ha escapado. Así que mi resumen es un gran Djokovic, muy cercano al que fue, y un gran Nadal, superior, sinceramente, al que yo pensaba que veríamos en una superficie tan perjudicial para su juego como es esta hierba y encima bajo techo. Sobre este tema, por cierto, Rafa con razón no quería entrar en el tema del techo después de un partidazo, porque no quería que los titulares fuesen por ahí, pero es una realidad, Joseba. Wimbledon es un torneo al aire libre, ayer había luz y no llovía, pero se empezó a jugar bajo techo para no perder tiempo luego cerrándolo con esto del toque de queda a las 12, y hoy había luz y no llovía, pero también se ha jugado bajo techo. ¿Por qué? Porque Djokovic, con todo su derecho, que quede claro, aprovechándose de una regla absurda, eso sí, podía elegir y ha elegido lo que le convenía, no abrirlo. Bueno, pues Nadal se ha mordido la lengua hasta que al final ha dejado clara su postura.
Es un torneo outdoor, esta es la realidad. Se pudo empezar outdoor, se empezó indoor, y ya se empiezan unas condiciones donde el torneo no es. Torneo es pista descubierta, salvo que llueva. Es pista descubierta, se juega descubierta hasta que hay poca luz, se cubre y al día siguiente se juega descubierta otra vez, porque el torneo es descubierto. Dicho esto, ayer lo entendí de esa manera, entendí que tenía la lógica jugar cubierta. Lo que sí que no entiendo es que hoy se vuelva a jugar cubierta, salvo que los dos estemos de acuerdo en jugar descubierto. Y evidentemente los dos no estábamos de acuerdo en jugar descubierto.
Francis Ross, le agradecemos un montón que esté en directo esta noche en Tiempo de Juego, porque creo que le acabamos de sacar de la cena ese alentador de Rafa. Hola, Francis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Bueno, a ver, un poquito decepcionados, pero bueno, al final hay que sacar una lectura positiva de todo, y creo que Rafa ha hecho un gran torneo en las rondas iniciales, en partido contra el Potro y hoy contra Djokovic. Pues ya lo habéis dicho vosotros, ¿no? Ha faltado poquísimo, ¿no? Concretar las oportunidades que él se ha creado. Y bueno, es una pena, pero hay que seguir, ¿no?
Es que viendo el rendimiento de los últimos dos partidos, sobre todo, ha sido muy bueno, pero la verdadera competencia ha llegado en los dos últimos partidos, contra Juan Martín y contra Novak Djokovic. Viendo ese rendimiento, ¿hay algún hueco para el disgusto?
Pues mira, la verdad es que Rafa estaba, bueno, evidentemente no estaba contento, pero de alguna manera pues tenía la sensación que lo había intentado todo, que lo había dejado todo en la pista, que había hecho un gran torneo, ya no solo contra Djokovic, sino también contra Del Potro. Las rondas iniciales no perdió ni un set, últimamente no había podido jugar bien aquí en Wimbledon, porque la verdad es que con el tema de las rodillas no pudo preparar bien el torneo, y se lleva una sensación de que, bueno, ha sido una pena, pero que está otra vez capacitado para poder intentarlo de nuevo, ¿no?
Es que es la principal conclusión a la que podemos llegar, ¿no, Francis? La recuperación, cómo ha mutado Rafa otra vez y está en un estado físico impresionante, cuando muchos pensábamos que no iba a volver a lograr este nivel, teniendo en cuenta las lesiones que había sufrido, ¿no?
Sí, es verdad, ¿no? A ver, los que estamos cerca de él sabemos de lo que es capaz, y bueno, los últimos años no había podido llegar bien aquí, pero afortunadamente Rafa ha cambiado un poco su manera de jugar y esto le ayuda mucho para la hierba. Es un jugador más completo, se va bastante para la red, pues lo ha demostrado también. Y yo creo que esto le ayuda para poder, sabemos que tiene 32 años, no sabemos cuántos años más podamos poder venir aquí a Wimbledon, pero dentro de la decepción, pues yo creo que siempre hay que sacar conclusiones positivas, y él ha disfrutado jugando aquí, es una pena muy grande, pero hay que seguir. Ahora viene la gira de Estados Unidos, y en el US Open, prepararlo bien y estar preparados.
Oye, Francis, has dicho, no sabemos cuántas veces volverá a Wimbledon. ¿Os hacéis algún plan sobre el tiempo que puede seguir jugando Rafa, o eso es algo que vendrá determinado
no.
por el rendimiento? Es decir, ¿estáis pensando, 3, 4, 5 años más, o no tiene límite? ¿Pueden ser 1 como 10?
No, 10 no creo, pero
bueno.
de ninguna manera, no se habla nunca de esto dentro del equipo. Mira, yo siempre explico una anécdota, que es que él, cuando tenía 22 años, no sé si había ganado 3, 4 Grand Slams, y le pregunté, ostras, ¿y tú hasta qué edad te ves jugando, no? Y él me dijo, bueno, a los 27, 28 años, yo creo que como mucho. Tiene 32, tiene ilusión, está a un gran nivel y, bueno, ya se verá, ¿no? Pero, bueno, yo espero que un par o tres añitos más, pues, siga ahí arriba y, bueno, te repito, se ha ido cabreado, pero se ha ido, pues, con la sensación de que ha hecho un gran torneo y que el año que viene está preparado para intentar volver a ganar Wimbledon.
Oye, Francis, no creo que sirva como excusa para justificar la derrota, ni mucho menos, pero está muy bien eso de mantener las tradiciones hasta cierto punto. El 26 y 24 del Anderson Isner es una barbaridad, que provoca además que tengáis que parar el partido ayer a las 11 de la noche, que se juega hoy a la 1 de la tarde con el techo cubierto, porque Djokovic, que por cierto está en su derecho, lo decide así. Pero estas cosas deben de cambiar, ¿no?
Bueno, son circunstancias que se han dado que podía pasar, porque sabemos que un partido entre Anderson y Isner son dos sacadores que van a ir a tiebreaks y que nosotros no podemos cambiar, no podemos aceptar y hemos jugado bajo techo. Todavía sí hemos estado a punto y las reglas nosotros no somos quien para cambiarlas, ¿no? Las hemos aceptado y, bueno, Rafa ha dado el máximo de sí. Y no te puedo decir nada más, ¿no? Y Djokovic estaba en su derecho de decir que él quería jugar con el techo en la pista y, bueno, están las reglas, las cumplimos y, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Claro, pero presa de esas reglas es también el propio Djokovic, que ha visto cómo Anderson terminaba su partido ayer a las 6 de la tarde y hoy a las 6 ha terminado, casi a las 6 ha terminado el suyo, o sea, que tiene 24 horas menos de descanso, no sé. Estas son las cosas que tiene Wimbledon. Y por cierto, hablando de Djokovic, la irrupción de Djokovic o la vuelta de Djokovic es buena para el tenis. Si pudiéramos, la verdad es que lo dejaríamos buscando el karma, que siguiera un par de años va buscando el karma, pero para el deporte es muy buena, ¿no?
Bueno, nosotros sabíamos que Djokovic, no sabíamos lo que iba a tardar, pero que iba a volver. Mucha gente de aficionados del tenis me dice, no, es que Djokovic no va... No, Djokovic es un pedazo de jugador, lo ha demostrado, no tenía que demostrarlo porque tarde o temprano lo iba a hacer y supongo que este resultado pues le va a dar mucha confianza para lo que queda de año y, bueno, pues se ha metido otra vez en la pugna para intentar ser candidato a ganar Grand Slams. No nos pida sorpresa, sabemos lo bueno que es y cuando un jugador tiene calidad al final sale, ¿no?
Angelito, hazle las últimas.
Nada, muy fácil. Francis, tú que hablas muy claro siempre, quiero que me digas lo primero o lo más llamativo, lo que más te ha llamado la atención que te ha dicho Rafa desde que ha terminado el partido.
Bueno, lo he visto bastante bien, bastante bien. Evidentemente, el momento de llegar al vestuario es un momento duro, pero hay momentos en los que se pierde un partido que no esperas y la decepción es total, ¿no? Porque, bueno, no están los planes, y hoy sabíamos que era un partido muy difícil, pues llegas al vestuario y a lo mejor pues no han salido las cosas como uno quería, y hoy no ha sido el caso, hoy Rafa se ha vaciado en la pista, ha sido un partido tremendo, unos puntos espectaculares, que yo creo que solo se pueden ver entre estos dos jugadores, el hecho de que los dos defienden y atacan de una manera colosal. Han sido puntos muy buenos y él estaba, evidentemente, como lo ha dicho, no estaba contento, pero lo he visto bien porque de alguna manera él, todo el que hemos jugado bajo techo, en hierba, y son circunstancias que se han dado y que no le van bien a él, pues ha dado la cara y ha estado un tris de poder ganar el partido y, bueno, y colarse en otra final de Wimbledon, así que hay que ser positivos y yo creo que tenemos un tiempo por delante. Ahora viene el US Open y él, al final, esto es una decepción, pero también te da confianza para intentar pues seguir ganando Grand Slams.
Y me hablas del US Open y cierro con la misma que le hago siempre a tu socio, a Tony Nadal. Yo hoy me llevo una decepción estilo a la de Australia 2014, es decir, creo que sí ha ido una oportunidad muy buena de acercarse a Roger Federer en esa pregunta que siempre hacemos los periodistas de la carrera por los Grand Slam. Ahora mismo está 17-20. Te hago la misma pregunta que a Tony. ¿Da tiempo a llegar?
Bueno, evidentemente, hoy era un día muy importante, ¿no? Hoy y ayer. Ayer tuvimos tres set balls, nos pudimos haber ido con 2-1 y hoy otra vez, ¿no? Yo creo que el partido de la final de con Roger el año pasado también fue muy importante. Rafa superó ese momento porque nos hundió, ganó 2 Grand Slams más en la temporada. Bueno, hemos perdido otra oportunidad, pero yo siempre digo que Rafa se crece entre las adversidades y hay pocas cosas que no puede superar. O sea que hay que ser positivos. Hoy ha visto que todo y en unas condiciones que no son las suyas está al mejor nivel. Entonces vamos a pensar que vamos a jugar un poquito más de tiempo y bueno, vamos a ver. Todo es posible.
Francis, que tengáis mucha suerte en adelante. Muchísimas gracias por atender la llamada de Tiempo de Juego. Que vaya todo bien. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Francis Roch, el entrenador de Rafa Nadal, que estará relamiéndose, como todos, Angelito.
Sí, normal.
Ha estado muy cerca, ¿eh? Ha estado muy cerca.
Él lo ha dejado entrever, evidentemente no nos va a decir frases exactas y demás, pero lo ha dejado entrever con eso de que Rafa estaba cabreado. Yo creo que tiene esa sensación que tuvo en Australia 2014 cuando se le atrapó la espalda ante Wawrinka, de que, oye, que al final los Grand Slams con 32 años pues cotizan muy alto. Y este estaba cerca, no nos engañemos. Yo creo que Kevin Anderson no va a ser rival para Novak Djokovic y que los dos tenían la sensación hoy de que estaba el ganador del Grand Slam en el partido de hoy. Bueno, para mí es el gran favorito para el US Open. Es el vigente campeón y al nivel que está jugando para mí es el gran favorito. Quedémonos con eso. Ya digo que las condiciones hoy eran las peores. Repito el dato que di ayer, 79 títulos en la carrera de Rafa Nadal, 77 al aire libre, 2 bajo techo. Para que veáis lo que le impone o lo que le minimiza su juego, eso del bajo techo. Y encima en hierba, que es la superficie más perjudicial para su juego y para sus rodillas. Pues seamos optimistas de que si da este nivel en hierba, ¿qué no va a dar al aire libre en el US Open?
Dices que 32 años para ganar un Grand Slam ya es una edad. Bueno, Federer tiene 36 y sí, Djokovic tiene 31. Y a mí me cuesta mucho creer que los próximos Grand Slam no las vaya a ganar uno de estos tres.
Pues dicen que aparece el New Age este al que le da tanta bola a la ATP, que claro, quiere a los nuevos porque sabe que estos se le están acabando.
Sí,
yo creo que están por encima del resto.
Hay jugadores que apuntan pero que no disparan.
Sí, por eso. Yo es que creo que están por encima del resto.
Está el Thiem, está tal.
Y todos esos son muy buenos jugadores.
Sí, pero no llegan al nivel.
Eso, es que ganar un Grand Slam no es ganar un partido bueno, que claro que pueden eliminar cualquiera de ellos, a Federer, a Nadal o a Djokovic, a cualquiera de ellos por separado. Pero ganar un Grand Slam es ganar 3 partidos de este nivel. O sea, desde cuartos de final tienes que ganar a 3 bestias. Y claro, es muy difícil en 6 días, 2 días, ¿sabes? Ganar un partido, 2 días después ganar otro, 2 días después ganar otro. Yo sí que creo que los grandes favoritos para el US Open vuelven a ser estos 3. Y si me preguntas para Australia el año que viene, te digo lo mismo. Y para Roland Garros, Rafa, claro. Y un poquito más lejos el resto. O sea, que yo estoy de acuerdo contigo. Que hasta que alguien no pegue de verdad un golpe en la mesa, los grandes favoritos son estos, por mucho que esperemos de Zverev, de, bueno, todos los que has nombrado tú, de Tim en tierra, de Kyrgios, que algún día aparecerá, de Raonic, a ver si vuelve, de los que quieras, estos 3.
Es que todos llevan una carrera meteórica hasta que de repente sufren un frenazo. Estoy pensando, por ejemplo, Nishikori, otro. Venía hace un par de años
lesiones,
y decíamos,
la muñeca,
este va a ser número 1 seguro. Pues mira, pues ahí se ha quedado.
Al final es muy difícil llegar y esta ha sido la primera vez en toda la historia, Joseba, que los 4 semifinalistas de un Grand Slam estaban por encima de la treintena. Y yo creo que a esa nueva jornada es que le queda todavía. Ya te digo, pueden ganar en un partido suelto a cualquiera. A Rafa mira lo que le hizo Zverev, siendo el mejor jugador de la historia en tierra batida, y lo que le hizo en Roma, que si no llega a llover le gana el partido. Muy bien. Y que llega Roland Garros y el que lo gana es el de siempre. Porque hay que ganar 7 partidos y si quieres los 3-4 primeros son sencillitos, pero luego hay que ganar a 3 bestias.
Ahora en la gira americana, pero me imagino que habrá días de vacaciones, ¿no?
Sí, tiene varios días de vacaciones. Yo no creo que Rafa vuelva hasta Toronto, que estamos hablando del 6 al 12 de agosto. Luego Cincinnati y de ahí al US Open. Es decir, 2 Masters 1000 y el US Open, donde, repito, yo creo que es el gran candidato. Ha estado jugando bien. No nos olvidemos, cuidado, de lo que podía hacer Rafa Nadal, ¿eh? De los últimos 4 Grand Slams, estamos hablando de ganar US Open, caer por lesión en un quinto set ante Marin Cilic en Australia, ganar Roland Garros y estar a punto de ganar Wimbledon. Es decir, que en los 4 ha llegado a lo máximo y ha tenido opciones de todo. Pues ojalá que en el US Open lo volvamos a ver. Primero esa preparación en Toronto, en Cincinnati, que no se canse mucho, Joseba. A mí no me importaría que cayese un poco pronto en alguno de ellos, y luego ya nos centramos en el US Open. Pero primero que se vaya a pescar, que desconecte, que coja el barco y que no le encuentre nadie por ahí por la costa.
El pequeño Hugo agradecerá que mañana a partir de las 2 de la tarde no estés dando bocinazos en casa y perturbándole la siesta.
No lo sabes bien, y el caso es que el mamón aguanta dormido. Yo creo que ya se acostumbró a este bozarrón.
Sí. Pues entonces tendrá sueños plácidos en su vida.
Un fenómeno, si aguanta
eso,
esto.
Desde luego. Un abrazo, Angelito, gracias.
Chao, chao, que vaya bien.
Y la gente que dice en las redes sociales, Alex.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues como todos los sábados estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, y nos pueden escribir también al WhatsApp 637-230010. Los fichajes del Madrid este año van a ser seguro Hazard, Harry Kane, Odriozola y Courtois. No está mal cómo quedaría la plantilla. Otro oyente comenta que Hazard y Courtois parece que se han puesto de acuerdo y han esperado al final del Mundial para lanzar el mensaje de amor al madridismo. Joseba ha dicho Cristiano Ronaldo. Qué pena,
sí,
que
cierto, se me ha ido, sí.
Qué pena que se haya acabado el grupo risa de esta temporada.
Y mucho... es igual, esto perdura en el tiempo, la grabación, o sea que no hay problema por
se
eso.
Se lo guardarán seguro.
Hombre, y Eri estará desde el Tour ya clasificándolo para los gazapos.
Y muchos mensajes sobre Rafa Nadal. Nadal sí que puede decir que ha dado todo lo que tenía y ha hecho todo lo posible, no como los 23 que fueron a Rusia a dar pases. El día que este tío se retire, debería ponerse a dar clases a deportistas de élite sobre cómo llegar a ser el número uno, no solo en la pista, sino un profesional 24 horas. Y para acabar, que aclaremos que para Qatar quedan 4 años y medio, no 3 y medio, al ser en noviembre del 22.
Es verdad.
Pero no salían las...
Como se nota, somos de letras, ¿eh? Además, de verdad. En 4 minutos, las 12, las 11 en Canarias. Seguimos en Tiempo de Juego, abrimos el Tiempo de Opinión.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechting.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
34.313, serie 27.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Tiempo de descuento. Juan se desmarca por la oficina. Su jefe le persigue con uniforme, pero consigue pasárselo al becario. Avanza hacia el ascensor. Atención, un cliente quiere derribarle con una riñón sorpresa. Juan usa las escaleras. Se dirige a BMW Madrid. Entra ahí. ¡Sí! ¡Consigue la oferta especial!
Solo durante el mes de julio, el tiempo de descuento juega a tu favor. Acércate a BMW Madrid, concesionario filial de BMW en Las Tablas, y aprovecha las ofertas de hasta un 40% de descuento en kilómetro cero y vehículos de compañía.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¡Frena que te lo comes!
Que no te confundan. En Hora Punta en Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre, que incluye 3 siniestros sin perder la bonificación. Sí, sí, sin perderla. Bienvenido a tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos y el Audi Retail Madrid. Sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias, abrimos el tiempo de opinión. Manuel Lama está en Moscú. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
José Joaquín Bortón, hola Broti.
Hola, buenas noches, Joseba.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Enseguida saludamos a Tomás Guas, a Dani Senabre y a Fernando Evangelio. Vamos a hablar de muchas cosas en este tiempo de opinión, pero lo primero que tenemos que hacer es contextualizar, contar el ambiente previo que hay a la final del Campeonato del Mundo. Mañana 5 de la tarde, Estadio Luzhniki de Moscú, Francia-Croacia. Pendiente del glamour, en la capital rusa está José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, desde el centro de Moscú, sí.
¿Estáis o habéis estado en una fiesta de la Liga?
Sí, nos han invitado los hermanos
de nuestra
Fernando
Liga, la LFP,
sí.
¿Qué decir?
Sí, sí, un acto con todo el glamour del mundo en la Plaza Roja de Moscú. Allí han estado los hermanos Fernando Morientes y Fernando Sanz, que como bien sabes, Joseba, son embajadores de la Liga de Fútbol Profesional, y hemos estado arropando a los compañeros y hemos estado en esa fiesta. Antonio Ruiz, Fernando Evangelio, se ha incorporado también Rodrigo Fáez en un momento de la fiesta, y allí hemos estado conociendo un poquito la liga que nos viene de la próxima temporada.
¿Y qué os han dicho?
Pues nada, allí todo el mundo hablaba, bueno, Cristiano no está, ¿cuál será la próxima estrella de la liga? Y la estrella nos la hemos encontrado, no en el acto de la liga, nos la hemos encontrado, Joseba, cuando hemos salido de la Plaza Roja. ¿Sabes con quién nos hemos topado de frente? En no. Plena Plaza Roja, rodeado de 7-8 personas de seguridad.
No tengo ni
nos
idea.
Nos hemos dado con Will Smith.
Vaya.
Con Will Smith, había salido el hombre, pensaría que a las 12 de la noche en la Plaza Roja no había nadie, y cuando se ha dado cuenta, estaba rodeado por cientos y cientos de personas que intentaban acercarse al actor y cantante que mañana va a ser protagonista de la ceremonia de clausura, y que habría pensado, bueno, si a las 12 voy a echarme una foto a la Catedral de San Basilio, no habrá nadie. Pues no contaba que iba a haber un montón de croatas, un montón de franceses, que estaban a esa hora todavía dando un paseo antes de que empezara a llover, que lo acaba de hacer hace tan solo un instante, ha empezado a arreciar aquí la lluvia en Moscú.
Oye, la fiesta, ¿qué era? ¿Para hablar de la liga y con jamón
presentar,
y
sí,
vino y queso y estas cosas o no?
Mira, Antoñito venía a comer jamón, pero al final jamón no ha habido. El menú ha sido una delicatessen a base de frutas, unas empanadillas rellenas, un poquito de vino español, eso sí, pero Antoñito, por ejemplo, ha echado de menos el jamón. Fernando Evangelio de la butifarra, y claro, como están habituados a ese tipo de comidas, pues no les ha llenado de todo el cóctel que han ofrecido, que en cualquier caso ha sido un cóctel con todo el glamour del mundo que ha ofrecido la Liga de Fútbol Profesional. Para, bueno, presentar un poco, era un poco para los patrocinadores, las teles rusas que da la Liga, presentarles un poco la Liga de la próxima temporada.
¿En Moscú cómo está de cara a la final?
Pues te diría que tiene, bueno, Moscú es una ciudad bellísima, Joseba, y además en verano es una ciudad que reluce de una manera absolutamente espectacular, porque vienes en invierno y te la encuentras toda nevada y no tienes una imagen real de lo que es Moscú, pero Moscú está bellísima. Además, el torneo le está saliendo a Rusia queniquelado, absolutamente a la perfección está saliendo todo, y hoy además hace una noche de buena temperatura. Lo que pasa que en Moscú, y eso lo ha vivido también Manolo Lama, de vez en cuando aparecen 4 o 5 nubes y no vienen de paso. Descargan agua en cantidad, y de buenas a primeras tienes una tormenta de una hora en la que te cae una chupa de agua importante. Hoy lo ha hecho a mediodía y también hace tan solo un instante estaba también arreciando la lluvia en la Plaza Roja. Pero está preciosa Moscú, con muchos croatas, van a ser mañana casi 15.000. Luego te contaré más detalles, pero es una ciudad tomada por el fútbol. Hay gente de todas las nacionalidades que ya sabes que vienen a este tipo de citas para intentar ver el partido. y hay muchísima gente de todos los sitios.
Muy bien. Pues luego nos cuentas más detalles. Pendiente de la, de la selección croata está Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Les aguantará el carburante a estos muchachos para afrontar una final como la de mañana?
De momento han ido dosificando durante la semana. Una vez concluyó la semifinal contra Inglaterra, Dalic les dio día y medio libre para que disfrutaran de la familia que está aquí también en Moscú. Hoy se han ejercitado por última vez. No lo ha hecho Iván Perisic, un futbolista que terminó con molestias en los isquios en esa semifinal, precisamente con la tercera prórroga consecutiva. En todos los cruces ha tenido 30 minutos de más la selección de Croacia. En total, la suma es un partido más va a jugar Croacia que la selección francesa en este campeonato del mundo. Y como digo, Perisic hoy ha entrenado al margen, pero a mí me cuesta mucho creer, Joseba, que se vaya a perder la final. Con todo y con ello, saldría con su once de gala, formado por Subasic en la portería, Bersalico, Vida, Lovren y Strinic en defensa, Brozovic, Modric y Rakitic, las sensaciones de este torneo en el centro del campo, Perisic en la banda derecha, Rebic en la izquierda, alternando los dos la posición durante el partido, y arriba Mario Mandžukić, que también está haciendo un grandísimo torneo y que con su gol evitó los penaltis y metió a Croacia en la final. Vamos a ver si le dura el físico, pero a veces, como dicen los protagonistas en el partidazo por la noche, hablo de Rakitic, de Modric, estos partidos se juegan también con el corazón. Han ido por detrás en las tres eliminatorias, tanto en octavos, en cuartos como en semis, durante el partido de la selección de Croacia, y han volteado el marcador. Así que yo creo que mañana, a pesar de que Francia es favorita, es mejor en las áreas, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, cuidado con Croacia, que ha venido para hacer historia.
Luka Modric pasa olímpicamente del Balón de Oro, ¿no? Ahora mismo.
Sí, 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 se lo estamos preguntando constantemente desde que ha ido superando eliminatorias. Hoy ha sido el protagonista como capitán y líder de esta selección junto con su seleccionador en la rueda de prensa del Lundin Stadium previo al partido. Y como dices, una de las preguntas que se le ha hecho es, tras la hegemonía de Messi y Cristiano, parece que en este Mundial han cambiado las cosas, incluso Cristiano ha cambiado de club, abandona el Real Madrid después de 9 años y se marcha a la Juve. Messi no ha tenido la mejor temporada. ¿Puede ser este el año del cambio? ¿Puedes ser tú el sucesor? Y claro, Modric ha dicho, yo lo que quiero es ganar el Mundial.
Već sam dosta puta stvarno fokusiran na, samo na uspjeh reprezentacije, sve te stvari. Naravno, kad te se spominje u tom kontekstu, u kontekstu da, je, da je sve to lijepo i godi uspjeh reprezentacije, da, da ako Bog da, sutra osvojimo to svjetsko prvenstvo, a poslije šta će biti, vidjet će, onako se ne može utjecati, tako da, da se ne ponavljam više, stvarno ovaj, samo me zanima reprezentacija, te individualne stvari mi nisu prioritet.
Manolo, Broti, Siro, ¿aguantará la gasolina Croacia de cara al partido de mañana, teniendo en cuenta que quedan 90 minutos y se juega en el partido de su vida?
Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que van a sacar de donde no tengan. O sea, son balcánicos. O sea, y además es bueno, ya han hecho historia y quieren seguir haciéndola. Y en los partidos también pensábamos que en la semifinal, pues después de dos prórrogas, pues iban a salir mermados y sacaron fuerzas de donde no las tenían. Yo creo que van a hacer un último esfuerzo y mucha gente da favorito a Francia. Yo no lo doy tan favorito.
Yo creo que Francia favorita, porque yo creo que es más contundente en las dos áreas, porque yo creo que tienen futbolistas que pueden definir en un momento dado como Griezmann y como Mbappé, pero como colectivo son un gran bloque. Pero yo creo que Croacia tiene ese gen al que ha hecho ahora mismo alusión Siro, que es ese gen competitivo propio de los balcánicos. Si tú te fijas y dices, Croacia, ¿son buenos al baloncesto? Son buenos. ¿Son buenos al balonmano? Son buenos. ¿Son buenos al waterpolo? Son buenos. ¿Son buenos al fútbol? Son buenos. Es decir, que a lo mejor no tienen grandes estrellas, pero sí que tienen ese gen competitivo que hace que el nivel de la media sea altísimo. No creo que le vayan a regalar a Francia el partido. Es cierto, como dice Hugo, que han jugado 90 minutos, un partido más que los demás, pero también es verdad que es un Mundial. Y claro, si Francia golpea y se le pone 2-0, pues posiblemente las piernas pesen. Pero si el partido va ajustado, yo creo que siempre hay aire, siempre hay esa ilusión que hace que las piernas vayan solas. Y que cuidadito con los croatas, que les hemos visto levantar en las tres eliminatorias, octavas, cuartos y semifinales, un resultado adverso, que no es fácil conseguirlo. Hacer una vez ya es difícil, hacerlo dos es más difícil y hacerlo tres es súper complicado. Pues en las tres lo han levantado, ¿eh?
Yo quisiera decir que el talento lo tiene Francia, evidentemente, porque lo ha demostrado a lo largo del campeonato. Pero ¿qué es tan bonita esta historia de los 4 millones de habitantes? Es una historia casi de David contra Goliat, ¿no? Y a mí me parece que las finales normalmente se ganan en las áreas, como decían antes Ciro y Manolo, ¿no? Pero también las finales se ganan por algo que es el coraje. Y yo dije el jueves que para mí no era tan favorito Francia, sino que siendo un poquito más, desde luego había mucha más igualdad de la que parecía. Me parece que el partido tiene poco que ver con el resto de los partidos que hemos visto, y aunque Croacia ha pasado por muchos minutos de tensión y lucha, también es bien cierto que Croacia está acostumbrada a rehacerse, y eso en una final es muy importante. Yo ahí veo que está la clave, que puede suceder lo inesperado, y lo inesperado es que Croacia gane.
Incorporamos a Dani Senabriola. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Tú cómo ves a los croatas de cara a la final de mañana?
Yo no quiero llevarle la contraria a Brotons, que ya se la lleve un poco el jueves, pero a mí me parece que Francia es súper favorita. No me parece que sea una selección maravillosa de ver, ni que pase la historia como un equipo por el que pagaríamos mucho dinero por una entrada para verles jugar a fútbol, pero me parece casi inabordable. O sea, me parece el centro del campo con Kanté es imposible pasar por ahí, la pareja de centrales es posible la mejor del mundo, y Croacia tiene muchos argumentos. O sea, lo que estáis diciendo es verdad, y tienen la épica y tienen una historia muy bonita, y tienen a Modric y a Rakitic, pero yo creo que no voy a decir casi imposible, pero es muy difícil que mañana ganen a Francia.
Yo, de todos modos, os hago una pregunta. Hace 2 años en el Francia-Portugal, jugando Francia igual en su casa, Cristiano se lesiona. Claro, era favorita. Y
más todavía.
Yo
lo iba a añadir, Ciro, claro. como factor para esta generación precisamente de Francia, que ya iba como clara favorita ese partido de la Eurocopa y lo perdió con Portugal, como lección aprendida. Yo creo que Francia juega con ese factor, que espera que no le pille ahora el toro como le pasó con Portugal en la Eurocopa, que se jugaba en su casa además, y dos, que ya se ha medido precisamente con otra de las selecciones, posiblemente la otra selección que ha jugado con casta, coraje, corazón, como es Uruguay. La vía rápida lo liquidó.
El otro día decía Paul Pogba, en aquella final de la Eurocopa frente a Portugal, salimos pensando que ya habíamos ganado y lo pagamos. Y decía, esta vez no nos va a pasar lo mismo. También es verdad que se aprende uno de los errores. Pero yo estoy con Ciro. En aquella final, Francia era muchísimo más favorita que en esta frente a Portugal. Y no ganó. Por cierto, que esa es la grandeza que tiene el fútbol, y sobre todo la gran esperanza que tenemos algunos de que no se cumplan los pronósticos.
Antoñito Ruiz ha estado pendiente de las evoluciones de la selección francesa. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, llevo toda la semana con Francia, Menos mal que hablo francés un poquito, me ha venido bien hablar francés. El equipo estaba muy tranquilo. Toda la obsesión de Deschamps es quitarle presión, ansiedad, en el último paso, ¿no? Ha hecho un mundial, yo creo, muy bueno, salvando todos los obstáculos con nota. En el juego no tanto, porque ha habido críticas al juego de la selección francesa y también a algunas de sus estrellas, pero bueno, mañana tiene el equipo de gala Didier Deschamps, va a alinear el 11 que ha venido poniendo los últimos partidos, por supuesto con Antoine Griezmann y con Olivier Giroud arriba en el ataque. Vamos a ver mañana qué pasa, pero desde luego, viendo cómo se concentran y cómo se lo toman los jugadores franceses, riéndose en la sala de prensa, haciendo bromas en los entrenos, pues no parece que el peso de una final ahora mismo esté sobre ellos, ¿no?
¿Qué opinan los jugadores de la selección francesa? Le doy yo paso a Lloris, a ver.
Je crois que la Croatie a démontré qu'elle
avait un équipe qui tiene valores morales, un equipo que gana 3 partidos en la prórroga tiene algo fuera de lo normal. Tenemos que estar preparados para eso. Croacia es un equipo especial, tiene jugadores con mucha calidad individual. Tenemos que hacer una gran actuación y un partido perfecto, así que tenemos que estar preparados para todo.
Preparados para todo están, claro que sí. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí con las nuevas tecnologías ahí, tocándonos las narices. Sí.
Son tan nuevas que revientan.
Sí, debe ser. ¿Cómo ves tú la final de mañana?
Hombre, ¿tú pensabas que hubiera una final de Wimbledon Anderson Djokovic hace 15 días?
Pues no.
Bueno, pues el deporte es esto. Entonces yo sí que entiendo que quedemos con favorita Francia, no me voy a bajar de ese carro, pero yo me palparía mucho la ropa pensando que están los croatas delante. A mí me parece que hay más partido del que algunos se imaginan, ¿no? No tengo la menor duda que estos tíos es la cita de su vida. Ha dicho Modric que ya todos sus títulos, que son 100.000, por el partido de mañana. Y yo creo que va a ser una final brutal. Y cuidadito con los croatas, sí. No se llega a una final para después. No, estos van a estar ahí del primer al último minuto. Y si le aguantan el 0-0 se ponen por delante, cuidado. Ahora, aquí lo que fuera un como se dice en el boxeo, libra a libra, es más Francia, evidentemente, ¿no?
Decía Maldini el martes que todos los mundiales crean tendencia, y si en este caso no es menos, y si gana Francia y en general también, la tendencia que nos deja este mundial no es muy atractiva, ¿no?
Bueno, es que yo creo, de verdad, yo lo llevo diciendo desde la primera semana, que es el mundial de la involución, es el mundial donde se han metido más goles a balón parado, es el mundial donde se han metido más goles de cabeza, es el mundial donde sinceramente yo creo que menos recuerdos se nos queda grabados en la retina de cosas maravillosas. Y es porque es verdad que el fútbol cada vez se iguala más, es verdad que los equipos pequeños cada vez te complican más, y además yo creo que estamos en un parón de crecimiento futbolístico. ¿Que se imponga el músculo al talento? Pues habrá tíos que estarán enamorados de esa posibilidad, que Francia consiga con músculo, fuerza, el título, pues seguramente que esto ya sabes que son modas y hará que se ponga de moda ese fútbol. Pero bueno, también hay que recordar que de los cuatro que se han jugado al Mundial, de los cuatro semifinalistas, dos eran de talento, uno Croacia y otro Bélgica, y dos eran de músculo, Inglaterra y Francia. O sea, que yo creo que aunque gane Francia, no debemos desterrar otro fútbol de talento, porque los belgas hoy le han pegado un repaso a los ingleses, los belgas han sido para mí el equipo que mejor ha jugado al fútbol, y Croacia hoy está ahí por méritos propios y sobre todo por dos tíos que juegan al fútbol como Los Ángeles, que son Rakitic y Modric.
Estáis hablando de Francia por eso como si no tuviera talento. Y yo estoy de acuerdo con Manolo, que es sobre todo músculo y Kanté y defensa y no y es aburrido y tal, pero tiene dos tíos de talento arriba. No hablo de Giroud, lógicamente, hablo de Griezmann y de Mbappé, que no están nada mal tampoco. Es verdad que no pagarías una entrada para ver jugar muchas horas seguidas a esta selección francesa, pero bueno, de talento tampoco, o sea, no son cojos del todo, ¿no?
Ya, hablar en la previa de jugadores o de situaciones, es decir, es que esto es una final de un mundial. Es decir, ¿alguien pensaba que España iba a ganar aquella final que ganó? Si es que me da la impresión de que vivimos sobre arquetipos, ¿no? Es verdad que hombre por hombre Francia es mejor que Croacia, pero yo es que creo que hay un componente en una final, y más en una final de un mundial, y más en un equipo donde hay 4 millones de habitantes. Repito esta historia porque me parece muy bonita, me parece lo más destacado de este campeonato, ¿no? Que un equipo donde hay 4 millones de personas viviendo en un país, está en una final del Mundial frente a potencias insospechadas, ¿no? Es decir, yo sí que creo que hay un factor aquí psicológico, un factor motivacional, un factor, diría casi de arrastre personal, ¿no? Es decir, cuando dicen, no, es que han jugado 3 prórrogas y están cansados. Yo creo que cuando juegas una final, tú no estás cansado.
Te tomas una aspirina.
Sí, no estás cansado. Es verdad que no estás cansado cuando juegas la final. Otra cosa es cuando vas palmando a lo mejor 2-0, que entonces te pesan las piernas. El otro día, ¿verdad?, que Croacia venía de 2 prórrogas y le remontó a Inglaterra. Y al final veíamos a los croatas correr que volaban. Pero que ese aspecto físico tiene que ver mucho con el aspecto psicológico, y que si el partido estás metido no te van a pesar las piernas. Pero si te vas pronto del partido vas a ver tú la losa que van a tener los pobres croatas encima.
Y lo que dices tú de la involución, Manolo, que hay cosa cierta. Yo lo que creo que es que las nuevas generaciones están por tirar la puerta. O sea, hemos visto pues estupendamente a De Bruyne, confirmando lo bueno que es, Hazard, tal, tienes aquel caso de Mbappé, la jugada aquella, pero en definitiva, escúchame, Croacia está en manos de Modric y Rakitic. En Brasil no ha funcionado Neymar, no ha salido otro tío que dijera, me pongo el equipo a la espalda y voy para adelante. Creo que estamos ante un final, no de un ciclo, pero sí que en un alargue de unas generaciones que han sido los que han estado marcando la pauta estos tiempos. Messi se fue como se fue, pero chicos, ni Argentina en su momento, ni ninguno. Uruguay ha estado colgada de Cavani, Luis Suárez y Godín. Ha venido el chico Jiménez, nuevo, pero a mí me parece que ese cambio generacional de tíos que digan aquí estoy yo, se va dando muy en cuentagotas, y eso se ha notado. Las grandes estrellas jóvenes les ha faltado todavía un hervor para mí, ¿eh?
Ya, pero eso lo venimos arrastrando, Tomás, en los últimos años. O sea, es el dominio ese aplastante de Messi y de Cristiano, y que parecía que por detrás no iba a salir nadie. O sea, eso llevamos casi 10 años.
Eso te iba a decir,
¿no?
Ciro, es que el listón está muy alto.
Claro, claro.
Es que para encontrar una pieza que sustituya a Messi, a Cristiano, a Iniesta, el listón está tan alto que todo lo que viene no nos llena el ojo. Y lo que hay que hacer es saber que, como ellos, no va a haber ninguno, y a partir de ahí construir algo nuevo en torno a... Pues hablaba Tomás que Neymar no ha funcionado y que no ha habido nadie detrás. A mí Coutinho me ha gustado en este Mundial hasta el cruce de Bélgica. Ha sido un futbolista que a falta de Neymar ha estado ahí. Lo que pasa es la exigencia es tal que si vamos a comparar a Coutinho o a exigirle a Coutinho que sea el Iniesta de los próximos 10 años del Barça, estaremos equivocados.
No, pero que ellos den el paso al frente, ¿verdad? Que sí, hombre, Coutinho ha dejado cosas, como tantos otros. Pero el decir, oiga... mañana, por ejemplo, yo mañana espero un Mbappé decisivo. Vamos a ver.
Es un jugador muy regular, pero...
A Cristiano, a Messi, a Iniesta, a los que tú quieras, no se les sucede en un Mundial y un año. Pero oiga, no, mire usted, aquí hay media docena de tíos que están por echar la puerta abajo.
Si somos sinceros, Tomás, vivimos mucho de los nombres propios. Pero al final, y te lo dije el jueves y lo vuelvo a repetir hoy, Portugal gana la final sin Cristiano. Aunque Cristiano les haya llevado ahí
en
algún partido. Pero gana la final sin Cristiano. Es decir, Messi, llegando a la final del último Mundial, no la ganó. Es decir, porque yo creo que esto es mucho más de equipos. O sea, estamos hablando de una Bélgica, como ha dicho Manolo. Es decir, Bélgica ha sido el mejor equipo, incluso por encima de Francia y de Croacia. Digo... para jugar al fútbol, ¿no? Para disfrutar del fútbol. Otra cosa son los resultados, cómo le han ido. También digo que hay que recordar, porque vamos muy rápido, hay que recordar cómo ganó Francia a Bélgica, ¿eh? Hay que recordar cómo ganó.
Eso también te sirve para decir, hay que recordar cómo ganó Bélgica
a Japón, claro.
No. Bélgica ganó a Japón metiendo 3 goles.
Metiendo 3 goles.
Y haciéndose el harakiri los japoneses.
Claro, claro. Ya, pero metiendo 3 goles.
Sí, pero yo entiendo a Brotón, pero Francia le tiró a Bélgica entre palos 2 veces y metió 2 goles.
Claro.
Bélgica le tiró a Japón 12 veces, metió 3, pero le tiró 12 veces. Pero Francia, os quiero recordar que es que entre palos tiró 2 veces, que fueron 2 goles, pero sí, que tiene mucho mérito y todo lo que tú quieras, ¿eh?
Una doble vara de medir, porque cuando eso lo hace el Atlético de Madrid, hostia, lo aplaudimos, y qué competitividad, qué fuerte, lo hace Francia y le pegamos palos.
No, pegamos palos. ¿Te gustará o no te gustará?
No, a mí no me gusta, ¿eh, Manolo?
Gustará o no te gustará. Yo, por ejemplo, que cuando lo hace el Atlético de Madrid, yo sí lo aplaudo porque lo hace contra el Madrid y contra el Barça. Porque el Madrid y el Barça para mí son los 2 mejores equipos del mundo, y que lo haga contra esos 2 es muy difícil. Que lo haga Francia también tiene su mérito, pero hombre, hay que decir que en este Mundial los Madrid-Barça de las selecciones pues no han estado o no se les esperaba, porque ni ha aparecido Brasil, ni Argentina, ni Alemania, ni España, que no es culpa de Francia, evidentemente, pero que no han estado.
Eso es verdad.
Dime, Tomás.
No, que te decía que esto es un juego de equipo, naturalmente que esto no es tenis, ni individual, ya ni dobles. Claro que es un juego de equipo, desde que se inventó el fútbol. Pero los tíos que marcan las diferencias, las estrellas de cada uno, decir, aquí estoy yo, pues hay que darles un margen, porque aquí no sean, te repito, mañana espero al mejor Mbappé, vamos a ver.
Pero claro, Tomás, el hombre fuerte de Francia no es Mbappé, el hombre fuerte de Francia es Griezmann.
Es Griezmann, sí.
Bueno,
Yo,
para mí, Griezmann es el hombre fuerte de Francia por más edad, por más tal. Los 2 centrales están maravillosos, etcétera, etcétera. Pero la ilusión que llega, cuando tanto los de Madrid hablamos de la ilusión, es Mbappé.
El diferente.
Este chico, claro, mañana eso quiere decir, oiga, dámelo, y tengo el equipo a la espalda, mi primera final del Mundial, 19 años, aquí está el sucesor.
Pero eso te iba a decir, Tomás, tiene 19 años. ¿Tendrá que echarse el equipo a la espalda antes Griezmann, como dice Brotons, o Varane y Umtiti, o Kanté, o el propio Pogba, que se pagaron hace 2 veranos 200 millones por él?
Hermoso, que doy por hecho que esos lo van a hacer. Yo no veo a Varane rajándose del partido, pero estáis hablando de la involución y demás.
Mbappé es el complemento, Tomás. Mbappé es el hombre que en un momento dado puede romper el partido. Pero el hombre que va a llevar el partido no es Mbappé. El hombre que vaya al partido tiene que ser Griezmann. Es decir, porque hay una cosa que en estos partidos sí es muy importante. Por eso yo le doy posibilidades a Croacia, que es la experiencia. O sea, Modric
y Rakitic
son dos tíos, es decir, que tienen los componentes fundamentales para aguantar al equipo. Para aguantar al equipo.
Desde hace 10 años.
Ya, pero al final, ¿quién solucionó? ¿Quién solucionó el partido?
Como el normal, Modric y Rakitic.
No. Esos son los que aguantan el partido.
Otro que tal que está en esta juerga desde hace 10 años. Entonces lo que te digo que falta el punto de la gente nueva.
También sabes lo que pasa, Tomás. Que es que quitar a los que durante 10 años han estado mandando es muy difícil, porque es que ha habido una dictadura tal de Cristiano y de Messi que incluso sonará a broma, pero es que la selección portuguesa, con todos mis respetos, era una selección menor. Y oye, te guste o no, con Cristiano ha estado compitiendo y ha ganado una Eurocopa. Pero es que es tan difícil quitar a Cristiano y Messi que cada vez que comparamos a cualquiera de los que viene con Cristiano o con Messi, incluido Neymar, que parece que es el príncipe heredero, incluido Griezmann, que parece que es otro de los que se quiere sentar en su mesa. Joder, es que palman. Es que yo cada vez que me acuerdo... Yo cada vez que me acuerdo de Griezmann y de Messi...
Tienen que estar ahí. Yo no digo que sean mejores o peores, porque para mí lo de Cristiano y Messi no lo veremos más. Punto y aparte. Ahora, estos tienen que estar ahí. Los Griezmann, los Mbappé, esta gente tienen que estar ahí. Mañana es el día, como ha estado y no ha llegado, pues De Bruyne, Hazard y demás, que estamos de acuerdo que los mejores han sido los belgas. Pero falta ese poquito que a lo mejor, bueno, estamos en el camino, no sé.
De todas formas, estáis hablando mucho de involución y es un asunto del que ya hablamos un poco el otro día, pero estáis pintando un panorama como demasiado negro, ¿no?, con respecto al futuro del fútbol, cuando las citas mundialistas... De hecho, el otro día cuando recordábamos, os remontabais hasta 40 años atrás para recordar un mundial que dejara una huella futbolística que perdurara en el tiempo. Y desde entonces los mundiales tampoco han sido un escaparate maravilloso que te hiciera augurar que el fútbol iba a ir por un camino extraordinario, ¿no?
Bueno, pues yo creo que cuando ganó España... Ya lo discutimos, pero yo creo, de verdad, no es por tocar las pelotas, yo creo que este es de los peores mundiales que yo he visto, te lo digo de corazón, me atrevería a... Si hubiera estado aquí Maldini y los locos estos que se acuerdan de todo, yo te digo a ti que se te quedan grabados partidos. Mira, me estoy acordando de los que yo empecé en el Mundial de México 86. En el Mundial de México 86 yo vi un partido, creo recordar, que era Brasil-Francia. Madre de mi vida con Platini, con Alemão, con Sócrates. Madre de mi vida el partido que yo vi. Si empiezas a pensar mundiales, en el Mundial del 90... Bueno, en el 86 ya no te quiero contar Maradona, eso ya no te lo quiero ni contar. En el Mundial del 90 vimos también algunos partidos que eran, vamos, de irte para atrás. O sea que yo, sinceramente, creo que sí que hemos visto en todos los mundiales cosas mucho más bonitas que aquí. Porque en este Mundial...
Cuenta gotas.
Dime que se te quedan dos jugadas de Mbappé... dos jugadas de Mbappé. No,
¿sabes qué jugada se te queda, Manolo, en este Mundial? Ver a Griezmann, que lo hizo en el Metropolitano también, en un momento en el que el equipo va ganando... En lugar de encarar, darse la vuelta y jugar atrás, claro, y contemporizar. Especular. Quiero decir, pero porque lo decías tú anteriormente, se ha igualado todo mucho, pero ya no solo a nivel físico, a nivel táctico, a nivel de acciones a balón parado, a nivel de entrenadores. También habrá que poner en valor el trabajo de los entrenadores. Lo que ha hecho Roberto Martínez con una Bélgica que heredó de Wilmots, que no jugaba para nada a pesar de tener las mismas piezas, a lo que ha jugado en este Mundial y ha brillado. Quiero decir que también habrá que dar un mérito a lo que estamos viendo. El Zlatko Dalic cogió al equipo para la repesca. Lo cogió en un aeropuerto y lo ha llevado donde lo ha llevado. Quiero decir que al final también hay que poner en valor otras cosas, que no es lo estético, que no es lo plástico. Bueno, a la espera de los Neymar, de los Mbappé, del propio Griezmann.
Claro. Yo creo que será un Mundial que no recordaremos, en eso estoy de acuerdo con Manolo, con grandes exhibiciones futbolísticas y tal, pero sí recordaremos por la emoción y por la de grandes
sin
que
duda,
han ido cayendo.
Sin
Yo
duda.
Voy sí, a recordar sí. este Mundial siempre como el que cayó Argentina, cayó Alemania
eso
antes,
sí.
cayó Brasil. Mira,
el Mundial de las debacles de la gente.
No, y lo ha dicho Dani antes, en el Mundial en el que Japón se puso 2-0 con Bélgica.
También.
Y estábamos todos delante del televisor diciendo, esto no puede ser. Quiero decir que ha habido muchas selecciones mucho más modestas que han dado la sorpresa. O aquel partido que destacaba Maldini, por ejemplo, el de Alemania-México, el 2-1 para México. el partido que hace Osorio desde el banquillo. Quiero decir que ha habido muchas cosas que ya, también nos van a quedar.
Yo lo dije hace una semana. Para mí el titular es la rebelión de los modestos. O sea, tal cual. Es que incluso...
Yo creo que, no, que es un poco tópico eso.
No es tópico. No es nada tópico.
¿Qué modestos?
No.
¿Me quieres decir que Bélgica es modesta?
No, no. Mira, primero vamos a analizar lo que fue la primera fase. Ha habido una rebelión porque no es... Es un poco inusitado que ha habido selecciones como Marruecos que se ha estado jugando la clasificación en la última jornada. Eso hace años era impensable, que Irán le pueda empatar un partido o ganar un partido a Portugal o a España. Eso es la rebelión de los modestos.
Se han metido Japón y Rusia, ¿no?
Claro, Japón y Rusia. E incluso si analizas, o sea, con todo lo que tiene Inglaterra detrás. O sea, Inglaterra, tú no la ponías en la lista de los favoritos al empezar el torneo. No es que sea un modesto, pero no estaba entre los 5 o 6. Es que ya no solo es en la fase inicial la rebelión de los modestos. Es que incluso entre los que han jugado y van a jugar la final, ninguno apostaba porque Croacia estuviera en la final. Ninguno apostaba.
Vamos a ver, sí. Si lo que ha privado en este Mundial, y además lo ha destacado muy bien Hugo, es decir, es un... una imposición táctica que ha definido muy bien
bueno,
a los
lo
equipos.
Que sea.
Ya, que ha definido muy bien a los equipos. Eso no quiere decir que se ha igualado todo. Eso
claro que
decir...
se ha igualado, porque físicamente cada vez se iguala más el fútbol.
No, lo que quiere decir es que han fracasado. Que han fracasado todas aquellas ideas que basan en lo individual o en la
sorpresa.
Bueno,
por lo que sea, pero se ha igualado. O sea, y por eso es la rebelión de los modestos. No, hombre, por lo que sea.
El que eliminen a Alemania en la fase previa. El claro. que caigan en octavos España. Argentina.
Brasil.
Es decir, eso no es igualar. Eso es un fracaso. Ah, es, vale. Se lo recordaremos por el fracaso de las grandes selecciones.
Yo creo que es un fracaso de las... Hombre, hay un poquito de todo. Yo creo que es un fracaso de las grandes. Y también hay que decir que es verdad que el fútbol cada día se iguala más. Pero que también hay que decir ahora que no nos equivoquemos con esto de que el fútbol se iguala más. Llevamos 30 años oyendo que los africanos algún día ganarán, todo fuera. Llevamos algún día oyendo que algún día aparecerán los asiáticos, vamos, no, ni me acuerdo de ellos. En el fondo, esto es como siempre. Un par de sudamericanos y los europeos, que son
los
que
los sudamericanos en esta ocasión, Manolo, cuidado, no ha habido ninguno en semifinales, ¿eh?
No ha habido ninguno en semifinales. Ha habido muchos en octavos, que era una cosa que habitualmente no ocurría, y luego han pasado algunos a cuartos. Pero que te quiero decir que es que el fútbol está inventado, que el fútbol, si tú lo miras, siempre son los europeos y un par de sudamericanos. Es que y no hay más.
Hay otra selección.
Eso está claro, y otra cosa que no se puede perder de vista, que esto no es fútbol de club, ¿eh? Y aquí las fuerzas están más repartidas.
Totalmente de acuerdo.
Claro, nosotros venimos de 4 años, y ahora estaremos otros 4 años más, en las que verá ser el dominio de que, mira lo que decíamos de Inglaterra, si Eriksen fuera inglés, se hubieran tenido un par de centrocampistas mejores de los que tienen. Mira, esto no es fútbol de club, y en el fútbol de selecciones, pues los buenos son de donde su madre los parió.
Mira, Guas.
Y todo está más repartidito.
Mira, me manda Pedro Martín, que yo creo que también es de los que alienta mi idea de la involución de este Mundial. Dice, mira, ningún jugador ha dado en este Mundial 3 asistencias. Ojo, ni uno, Dice, va a ser máximo goleador un tío que ha marcado 3 goles de penalti, 2 de córner y 1 sin querer. O sea,
verdad.
Hombre, que no es de mérito para Harry Kane, pero que es verdad que joder, que hoy en el partido Bélgica-Inglaterra, yo creo que hemos visto la mejor jugada del Mundial, que al final ha sido un paradón de Pickford a un remate de Meunier en 11 toques de salida al primer toque de los belgas desde línea de fondo hasta área pequeña, que ha sido lo mejor que hemos visto en el Mundial. Pero te repito, yo te pregunto, de Neymar, ¿y qué se te puede venir a la cabeza? Pues a lo mejor se te viene el gol que le metió a México.
Chispazo.
Como mucho, que es un chispacito. Chispazo. De Mbappé, la famosa carrera que hizo
contra Argentina.
De Messi, que ni te acuerdas. De Cristiano, de verdad que metió
el
3 goles.
Partido espectacular.
Sí, que metió 3 goles, pero que también os quiero recordar. Cagada de De Gea, penalti y falta. O sea, que son 3 goles que no le quito ningún mérito, pero que tampoco son obras maestras. Que dicen, madre mía. Por ejemplo, de lo mejor que hemos visto el otro día, el gesto técnico que tuvo Mbappé con aquella famosa ruleta.
Sí.
Que
pisó dentro del área, la asistencia
y, claro, y pero sea, hazme caso, que no vas a sacar más, no vas a sacar chispazo, cosas maravillosas.
Chispazo. Aquí hay una selección a la que no se le están dando, para mí, suficientes palos, y no es que quiera ser negativo, pero para mí es Brasil. O sea, las cosas, si ahora cogemos todas las cosas que se decían antes de empezar el Mundial de Brasil, que era perfecta, que era infalible, que no sé qué, porque tenía todo el talento y la magia en un par de jugadores y encima y toda músculo. La solidez. Y tuvo 20 minutos o media hora buena contra Bélgica cuando ya se veían eliminados y tal. Pero lo demás de Brasil, yo es de los peores brasileños que recuerdo.
Lo que pasa es que ibas viendo la evolución de Brasil en este Mundial y antes del partido contra Bélgica, a mí me invitaba a pensar que iba a ser campeón.
Ya tenías dudas.
No, yo no. Antes de,
con Gabriel Jesús arriba, con la baja de Casemiro, Fernandinho en el centro
había
del campo.
Había que mirar los resultados de Brasil. Claro, que pensamos eso, pero los resultados de Brasil en la primera fase. Brasil en su primer partido empata.
Empata.
En el segundo gana a Costa Rica en el 91 el primer gol. En el 91 y en el tercero gana a Serbia, creo que le gana.
Sí, a Serbia aquí.
1-0, me parece que le
en
gana,
Moscú,
¿no?
Sí.
O sea, que tampoco. 2-0. O 2-0. Pero que tampoco es que. En la segunda parte, que tampoco es que Brasil nos estuviera encandilando. Habíamos visto bien a Coutinho. Claro, es que los buenos, coño, algo les tendremos que ver porque son buenos. Pero que tampoco. Ojo, tampoco nos ha enamorado mucho.
No, ha sido una más, ha sido una más.
Alex, ¿qué dice el personal?
Ya han llegado los paletos estos, Garisa, Manolo Gómez Buri y tal, que se han perdido con el taxi y han llegado, ¿eh?
Pues nada, que saluden y se vayan a dormir.
Y se vayan a dormir. Ahí los tienen a los tres paletos.
Aquí estamos los tres, ¿eh? Los tres de la Cruz Roja. Aquí estamos los tres.
Pues Dios, nada,
nos han tenido una hora.
Que saluden los otros dos para que la gente los conozca por la voz.
Nos han tenido una hora. El resumen es que nos han tenido una hora dando vueltas al hotel donde estábamos y perdidos ahí a 500 metros.
Sí, pero nos ha encantado estar. Lo habéis hecho de radio, ¿eh?
Manolo,
por lo menos lo venían oyendo en la radio.
Manolo, esos no están acostumbrados a viajar a Moscú.
No, está.
Perderse en el metro.
Y la culpa la ha tenido, presenta a tu amigo que te ha liado el Cristo.
Fernando, enhorabuena por la gestión del taxi, ¿eh?
Yo lo único que voy a hacer es pedirle perdón a Joseba Larrañaga y ya está. Es lo único que voy a decir.
No vas a entrar nunca más.
Buenas noches a todos. Por eso mismo, es mi última vez. Un abrazo muy fuerte.
Ha pagado la novatada.
Os quiero mucho.
Pues ha sido la mejor, ¿eh?
Ha pagado la novatada y nos la ha salpicado nosotros.
Tenéis tanto mundo que...
Ay, claro, es difícil que eso le pase a esta gente.
Sí, el taxista se ha parado en un sitio inhóspito a oscura. Nos hemos echado a temblar en mitad de la nada. Pensábamos que allí se acababa el mundial de verdad.
Qué pena que no nos ha pasado nada, hombre.
Ya, pues a punto, Manolo, a punto. Alex, ¿qué dice el personal?
Recordad que estamos tuiteando desde la cuenta de @tjcope y nos pueden escribir al WhatsApp 637-23-0010. Muchos mensajes pues sobre el mundial. Uno dice, Lama, el mundial del 90 y 2006 fueron una castaña y el del 2010 porque lo ganó España, pero fue otra castaña. Si Francia gana mañana, Griezmann campeón del mundo, más segundo en Liga, más campeón de Europa League, podría ser el Balón de Oro perfectamente. Otro comenta que qué más da que Francia juegue mal, se juega para ganar, no para divertir a nadie. Lo de la involución no es así, justo lo contrario, que los equipos más débiles tuteen a los más grandes es una evolución. Y también muchos mensajes sobre los futuribles del Real Madrid. Para el Madrid, después de lo de hoy, me parece que tienen ya a Courtois y Hazard en el bote. Y otro dice que está claro que desde Madrid les han pedido que digan públicamente que se quieren marchar y lo han hecho. Courtois y Hazard, las dos bombas de Florentino.
Luego os pregunto si recordáis alguna final contemporánea, de cerquita, que os haya gustado. Porque las que yo recuerdo, desde luego, me parece que han sido casi todas una castaña. En dos minutos.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa, que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
Todo el año.
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
Todo el año.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12.39, hora menos en Canarias. Vamos a ir despidiendo las conexiones con el Mundial. No sin antes saludar a Germán Dovarro. Hola, Germán.
Hola, Joseba. Muy buenas.
¿Tú estás en San Petersburgo?
Sí. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estoy hasta dentro de unas horas. Luego ya salgo para Moscú. Y el próximo lunes ya vuelo para España. O sea que me quedan unas horitas en San Petersburgo nada más.
¿A que a ti no te ha parecido tan mal el Mundial?
Bueno.
Te ha parecido peor, ¿no?
Ha sido una birria. Vamos a ver, ha habido algún partido salvable. A mí, por ejemplo, el Brasil-Bélgica me encantó. Me pareció un muy buen partido. Una primera parte excelente de los belgas y una segunda parte muy buena de Brasil con muchas ocasiones de gol. Pero es que si salvo ese partido... A partir de ahí es que cuesta mucho encontrar un partido redondo, ¿eh? Más bien todo lo contrario, cuadrados y con aristas.
Pues el que has visto esta tarde in situ tampoco ha sido la séptima maravilla, ¿eh? Y menos no. Mal que a Bélgica le ha dado por tener ganas de ganar, porque si no...
¿Sabes qué pasa? Que Inglaterra no tiene fútbol, ese es el problema. Es un equipo que cuando tiene que crear, cuando tiene que encontrar espacios, tiene cortocircuito, no da de sí. Y Bélgica, que hizo un partido normalito, porque tampoco hizo un partido maravilloso, ¿eh? Un gran Menier, a mí lateral francés, el lateral belga, me encanta, el lateral derecho. Digo francés porque estaba pensando en Pavard también, pero es que para mí Menier está al mismo nivel. Y un excelente De Bruyne, que me parece un jugadorazo, junto a Hazard, es que les llegó de sobra. O sea, Bélgica jugó correcto, tirando a bien, pero más que suficiente como para pasar por encima de Inglaterra.
Pues era una de las pocas noticias que nos ha dejado este Mundial, la irrupción de Bélgica. ¿Recordáis alguna final redonda que os haya dejado muy satisfechos en la historia del fútbol?
Hombre, aparte la del 70, que aquello fue una maravilla.
Esa es mi final.
Esa yo creo que fue una final bonita.
Que tampoco fue redonda por Brasil, porque fue un 4-1 en el que Italia no tuvo prácticamente posibilidades pero fue una exhibición de la selección brasileña.
Os recuerdo que eso sucedió hace 50 años. ¿Eh?
Ya, bueno, sí. Pues es que Manolo y yo estábamos ya.
Yo estaba, pero todavía no.
Y Tomás también.
Hombre, yo por ejemplo, la final que le gana Maradona, porque la gana Maradona en México 86, yo la vi, vamos, aquello fue otra final para mí espectacular.
Y la misma de ya yendo más cerca, la del 98, esa, Francia, a mí me gustó mucho aquella, sí, aquella final.
La barrió.
Sí. Bueno, la que me está hablando ahora, la de Corea y Japón, donde Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho montan un quilombo, que ganan aquel Mundial andando los tres que se hinchan a meter goles.
Se había exhibido hasta aquel Mundial, hasta la final Oliver Kahn, y en la final les pasa por encima.
Vamos, les meten un baile que no veas.
Y a mí por emoción me gustó, por ejemplo, la última de Zidane en 2006 en Alemania contra Italia. Por ejemplo, la del cabezazo a Materazzi, el penalti a Lopanenka a Buffon. A mí esa también me gustó.
Sí. Bueno, sí.
Pero es verdad que normalmente las finales no...
Porque hay mucha tensión, claro, ¿no?
Pues menos mal que ha llegado Croacia. Mal que ha llegado Croacia mañana a la final. Si esto es un Francia-Inglaterra, hubiera sido un tostón mayúsculo.
Francia-Inglaterra, moneda al aire.
Bueno,
elige. Usted saca, usted
no. Horrible.
Yo no quiero sacar, claro. Yo tampoco.
Menos mal que Croacia está ahí. Si sale un partido en el que Croacia golpee antes, a lo mejor se ve una final más bonita. Y si Francia la cierra pronto, pues entonces creo que demostrará que es la gran favorita. Yo creo que lo de mañana, si Francia está medianamente en condiciones, lo resuelve y ya está bien.
Tomás, ¿tú recuerdas alguna final especialmente? Tomás.
Yo creo que siempre...
A ver.
A ver, que el lío es apoteósico. No, tú.
No, déjalo, Tomás.
Nada, se ha perdido.
Él pobre siempre Tomás. Me habla de la del 70. Tomás siempre habla de la del 70.
Sí,
que
la 70.
Es la final. Por cierto, la que gana España en Sudáfrica... Yo no sé por qué la decís.
No, tampoco.
A mí me parece
tampoco,
una final
no,
bonita.
No, a mí también.
Hombre,
a mí
no es,
¿os
no
habéis dejado, os habéis dejado la del 66?
Esa ya no lo
acuerdo. Esa no me acuerdo. Esa sí que no me acuerdo. Broti, ahí ya.
Broti.
Esa es para ti.
Oye, perdona. Vamos a ver.
Broti.
Hubo un momento en mi vida que tuve la posibilidad de dirigir un operativo de un mundial.
Entonces, no sería en el 66.
¿No? El 66,
bueno. No, la del 2006.
Ah, vale.
Y una de las cosas que hicimos fue comprar todas las finales de los mundiales,
claro.
Y las emitíamos. Y evidentemente ese vídeo está ahí, existe, que es el 4-2 de Inglaterra-Alemania. No sé si os
acordáis. Oye, ahora que me acuerdo, Brotón, hay una final muy bonita que no hemos hablado de ella, que es la del 74, cuando Alemania le gana a la Holanda de Johan Cruyff.
Sí, señor.
Con John Bloe de portero holandés, con Müller matándolos, con Cruyff.
Y en cambio la siguiente fue un pestiño. La Argentina-Holanda ya fue más pestiño.
Un pedazo de final.
Bueno, pero también la Argentina-Holanda con los papelillos en el Monumental.
Y hubo la emoción, porque además empata Holanda casi al final y lo lleva a la prórroga.
Tampoco estuvo fea aquella, ¿eh?
Esa final no deberíamos hablar de ella después de la compra por ya.
Bueno, sí, es verdad.
Los bigotes del palco, sí. Los bigotes y las gabardinas.
Es que ahora que lo pienso, oye, y la de España 82.
La del 82 iba a decir yo. Con
Sandro Pertini ahí volviéndoselo con el palco, con una Italia... que fue una calamidad en la primera fase, que va hacia arriba con aquel Paolo Rossi, que vamos, que era José Eulogio Gárate vestido de italiano, vamos, aquello fue...
Tardelli, Altobelli.
Acuérdate que aquella bonita, Italia, después de haber hecho una primera fase lamentable, que fue en Galicia, que no le gana a nadie, después encarrila victorias y le gana a Argentina, le gana a Brasil, le gana en la final a Alemania, y ese 3-1 me parece una muy buena final.
Muy bonita aquella final.
Muy buena. Oye,
¿habéis dicho ya, fue un mundial espectacular.
Habéis dicho ese... todas las finales de los mundiales, sí, excepto claro, una, claro, que yo claro, creo que claro, es la peor de todas. Sí, el Brasil 0, Italia 0 de Estados Unidos.
La del 94.
Fue
horrorosa. Y mira que
además
piensas...
fue de día, con luz solar, sí, así, sí, fue horrible. Aquello
estaba...
Yo hasta Baggio el penalti.
Sí,
¿no?
Exacto. Sí. Estaba Baggio, estaba Romario, estaba Bebeto, o sea, podían haber hecho un buen partido. Pero no, fue un partido.
Te digo una cosa, yo narré esa final, eso fue en Pasadena.
Sí,
no te imaginas
calor.
El calor.
Cada 50
hacía.
Grados, un sol.
Porque es que ese partido pegaba. Además se jugó al mediodía, no me acuerdo, a las 3 o a las 4 de la tarde.
Pero el fútbol
aquel, de la mañana fue una locura aquella
sí,
final.
Sí, pero ¿no? Acordaros que aquel Brasil jugaba con 3 medios centros defensivos.
Sí, 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 sí.
O sea, es que
Dunga,
no era Brasil.
Mauro Silva y Maciño.
Claro, y Maciño. Sí. O sea, es que contra si Italia que jugaba a la italiana. O sea,
fue mucho más interesante el tercer
y a veces puesto. Añadía a Ciño. Sí, a veces sí, juega sí, con Maciño, con Mauro Silva y ponía a Ciño por la izquierda.
Tiene razón Brotons, que el tercer y cuarto puesto fue bastante más divertido. Está en Suecia y Bulgaria. Que
Suecia 4-0 a Bulgaria.
Nos fuimos a descubrir el fútbol a los Yankees, les tuvimos un coñazo de 2 horas, que no veas. El bueno falló un penalti. Yo salí del el Rose Bowl, se llamaba aquello,
¿sí?
que los Yankees tiraban las hamburguesas por los suelos. les costó tardar. Ahora, os he estado escuchando con mis líos tecnológicos. La final era del 70, dejaron de
contar. Hombre,
cuando Boniseña empata 1-1 y entonces se pone la máquina. Que
y se cabrean los brasileños.
Chato, aquello, había un guateque, ¿verdad? Éramos muy jovencitos, las niñas a un rincón, esto es historia de mi vida, y la tele en medio viendo aquello dando saltos. Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino, lo que os dije hace 15 días.
Pero no te pierdas.
Neymar jugaba
pero,
el partido de los
Tomás.
Jueves.
No te pierdas Dominguini, Boniseña, Mazola, Rivera,
bueno,
Rubio,
sí, sí,
bueno,
sí,
cuidado,
bueno,
sí, sí. Cuidado,
Sí, sí.
Pues fíjate, un equipo italiano hubiera sido campeón del mundo sin hubiera estado en Brasil.
Bueno, hubo una semifinal ahí, ese Alemania-Italia, que es de la historia del fútbol mundial.
De la historia.
O sea, ese fue una semifinal, bah, increíble.
¿Y sabes qué pasaba, querido? Que había más futbolistas que ahora. Que es mi teoría de hace un rato. Había más cracks, coño. Es que el malo de Alemania era el Torpedo Müller.
Por cierto, Tomás, este mundial era para Italia, clarísimamente. Era un mundial para el juego de Italia. El de,
el de ahora,
juego,
este año.
Sí, el que se ha jugado en Rusia. Sí, sí, sí.
Igual si se hubieran metido solo en la final. Sí.
Estamos mayores, ¿eh?
Sí, muy mayores.
Estos niñatos han visto fútbol.
Germán, ¿quieres decir algo más desde San Petersburgo?
No, nada más. Yo simplemente quiero decir que el mejor fútbol que he visto hacer una selección fue Brasil 82. Y no llegaron ni a semifinales.
Bueno, en ese mundial hay un equipo que es Francia.
Francia también.
Que
también.
Mereció sí, bastante con más Gilles, de lo que consiguió.
Con Tigana. Sí, sí, pero es igual. Pero aquel Brasil Platini. Era una locura. Una locura. O sea, Francia era fantástica, sí. Pero lo de Brasil era un escándalo.
Aquel pero la campo, final tenía que haber
Falcao,
sido Francia-Brasil.
Cerezo, Sócrates y Zico. ¡Pum!
Si sí, no Cristiano Ronaldo llegan a ser brasileño en aquella época y juega con aquel Brasil, bueno, no vale que se
hace pasa. 200 goles.
Hay
200.
Un partido que se acordará Tomás y tú y los que sois de más o menos de mi quinta, ese Argentina-Brasil en Sarriá. Es otro de los partidos históricos de los que hablamos, ¿no? Ese es un partido de la historia del fútbol también.
Esa Brasil se concentró en el parador de Carmona, a 10 kilómetros de Luiso, del pueblo en el que vivo. Y era un acontecimiento ver pasar el autobús de Brasil por mitad del pueblo camino de Mairena, que es donde entrenaba, en un campo de fútbol en Mairena. Allí estaba concentrado Brasil e iban repartiendo, Tomás acordará, y Manolo, y Brotón, y demás, camisetas que ponía Café do Brasil.
Brasil.
Bueno, Café do Brasil.
Ahora que hablas de Brasil, no sé si os acordáis el partido Brasil-Holanda, que Luis Pereira le mete una entrada que saca roja, un partidazo espectacular. Luis Pereira, que lo expulsan el central del Atlético de Madrid con Cruyff, Nesken y compañía. Aquel partido también fue otro escándalo un mundial antes, que aquello fue también maravilloso.
¿Cómo os lo estáis pasando? Germán, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Oliva, ¿te queda algo por decir de Moscú? ¿Sede
no,
de la final?
Nada, que mañana todo el glamour en el palco, ¿eh? Va Putin, que fue al partido inaugural, también va a ir a la ceremonia de clausura, va a ir Emmanuel Macron, el presidente de la República de Francia, viene Kolinda Kitarović, la presidenta de Croacia, la primera mujer presidenta de Croacia que ha asistido a todos los partidos menos la semifinal porque le pilló en una cumbre europea, porque va a asistir mañana Kolinda, Tomás al partido y luego el glamour vendrá también con Will Smith por allí actuando, Nicky Jam, ese hombre que tanto te gusta a ti cantando, Joseba. Sí. Y bueno, eso llegará a eso de las 4:30.
El Cigala.
El Cigala, efectivamente.
Y el Langostino.
Se arrancarán por una fulería. Y
en la Fanzón.
Y habrá un poco de flamenco media hora antes de comenzar la final.
Pues despido a Hugo, a Oliva, a Ruiz y a Evangelio. Gracias. Hasta
mañana.
Un
abrazo,
Joseba.
Cuídate.
Hasta mañana. Adiós. Melchor Ruiz, hola, Mel.
¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Vamos a lo serio.
Vinicius ya está aquí.
Ya está aquí. Y con la recién estrenada mayoría de edad, esos 18 que cumplió el pasado jueves, como contábamos, ya está en Madrid, aterrizado al mediodía, ha venido con sus amigos, mucho menos que los de Neymar, con su representante. Y el lunes, pues se irá a Valdebebas con ese primer grupo de que tiene que volver después de las vacaciones para iniciar la pretemporada, que recordemos este año se va a hacer en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas. Solo se va a viajar a Estados Unidos para la International Champions Cup, pero los primeros 10 días de trabajo físico, intenso y demás se van a hacer en Valdebebas. La próxima semana va a ser presentado. Como te decía ayer, miércoles, jueves va a haber dos presentaciones y se duda entre el viernes y el lunes la tercera, pero en la próxima semana será presentado Vinicius, así que ya está aquí.
Oye, Mel, al respecto, es que antes no sé dónde lo he leído que estaba previsto que fuera el jueves a la una coincidiendo con la presentación de Lopetegui, lo cual me parecía demasiada coincidencia.
De Luis Enrique, de Lopetegui.
Hoy de Lopetegui, de Luis Enrique, perdón. Lo cual me parecía demasiada coincidencia.
No, bueno, las presentaciones del Real Madrid todas van a ser en torno a la una de la mañana.
Pero como sea el jueves ya.
Bueno, sería estaba previsto de antemano, ya te digo, ya lo contamos hace un par de días que las presentaciones iban a ser miércoles, jueves y luego la tercera o viernes o lunes. Hombre, yo imagino que si se puede variar algo, pues se variaría lo que es el horario, ¿no? Si una empieza a la una, pues que la otra empiece a la una y media o algo así, pero en principio ese es la hoja de ruta. Como
yo creo que Rubiales también está esperando a saber a qué hora la pone Vinicius para ponerla también a la misma hora.
No, pero yo creo que lo bonito sería Luis Enrique presentado en el Bernabéu.
No, o que diese rueda de prensa Julen Lopetegui a la misma hora que Luis Enrique.
Claro, claro. Primero Luis Enrique y luego Vinicius.
Luis Enrique Vinicius.
¡Yo!
No estaría mal.
¡Qué espectáculo!
Me ha sorprendido mucho lo de Hazard. ¿Lo habéis escuchado a Hazard?
Sí. Bueno, lo de Hazard, lo de Courtois, pero bueno, os ha sorprendido. A mí no me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque.
Pero es muy descarado. Ya.
Hombre, no, ha sido un poco de, como demasiado. Niños, ¿no?
Ahora es lanzamiento de trastos.
Claro.
Pero quiero decir, desde final de temporada, tanto Courtois como Hazard beben los vientos por venir al Real Madrid. En cualquier ocasión, cualquier pregunta que le hacían, incluso cuando no era directa del Real Madrid, aprovechaban para meter la cuñita y decían que su equipo era el Real Madrid, que estaban encantados del Real Madrid.
Cada vez que Antonio Ruiz, Dobarro, Hugo o Oliva le han preguntado en este Mundial, a Courtois siempre ha hecho lo mismo. Madrid, exacto, quiero vivir cerca de mis hijos.
Muy humano.
Sí, pero lo de Hazard me ha parecido más descarado todavía.
Hazard
bueno, ha dado un pasito más. Yo diría que Hazard esta noche ha dado un pasito más, ¿no? Diciendo que, bueno, que a lo mejor es hora ya de cambiar y que aunque no depende solo de él, pues sería... Bueno, esos son los pasos
ya sabéis
que...
Ya sabéis mis preferencias. Ahora va Florentino y te dice, pues mira, he hablado con Lopetegui y como que no cuadras en el equipo.
Sobre
ahora,
esto...
Vete a Inglaterra otra vez y claro, ahora que te aguanten allí, ¿no? ¿Con qué cara? ¿Vas?
Claro, bueno, ya cada uno, ¿no? Acordaros también el juego que se trajo Griezmann en los últimos meses y la pasada temporada, que si quería uno, que si quería otro.
No, pero yo a Griezmann no le oí nunca decir que quería jugar en el Barça.
Pero acuérdate cuando hablaron de aquel porcentaje de salir y de no salir.
Manchester United, en un programa de televisión.
Claro, allí la temporada pasada estuvo vacilando también a la gente y menudo cabreo dejó. Hola, respecto,
Rañaga, dígame. Hazard siente en sus entrañas que ha nacido.
Sí. Y Courtois también ha nacido.
También, eso no se puede discutir, no se puede criticar.
Y Tomás, ese es el primer paso que normalmente suele pedir el Real Madrid a cualquier jugador para luego dar el inicio de la negociación. Pero ya hemos contado aquí, mucha gente me pregunta, pero bueno, entonces que el Real Madrid no le gusta a Courtois, no le gusta a Hazard, no le gusta a Kane. No, sí les gusta. En el caso de Courtois, saben que es un gran portero y además, al precio al que puede salir en el mercado, teniendo en cuenta la calidad y el nivel del cancerbero belga, es hasta relativamente barato, ¿no? Pero se están planteando que eso podría reabrir un debate que de momento estaba zanjado con la puerta cerrada, que era el de Keylor, que bueno, pues ha estado ahí con su presencia en los tres títulos de Champions y bueno, esa es la duda que tienen, porque si llegase Courtois evidentemente tendría que salir Keylor, y aquí lo que veníamos apuntando es que Julen Lopetegui le está contento con Keylor. Hombre, evidentemente,
sí, pero hoy Elías ha contado que Julen quiere un portero, ¿eh?
Bueno,
con lo cual blanco en botella.
A cada uno cuenta su información. Luego, claro, el tiempo dará la razón a unos o a otros.
Pero, por cierto, ¿Hazard viene como crack o viene como complemento?
No, Castilla viene.
No, pero tiene... Mira, en eso tiene razón, Brotón. Si se refiere... A mí, por ejemplo, Hazard me parece un jugador excelente, brillantísimo, que puede marcar la diferencia en el equipo, pero no es ese crack a nivel mundial definitivo para el Real Madrid. O sea, no tendría el papel... predominante que pudiese tener un Cristiano, un Neymar en el conjunto blanco. Y en el Real Madrid, lo mismo que te digo de Courtois, de Hazard. Me dijeron, sí, es un excelente jugador, es espectacular, increíble, pero evidentemente taparía la progresión que esperan de Marco Asensio y de Isco. Juega en esa posición, con lo cual están en ese debate y en esas dudas con todas las piezas del puzzle ahora encima de la mesa para saber qué es lo que se decide. Y otro que
precisamente
está...
de los tres años que el Madrid no ha fichado mega crack, ha ganado la Champions, ¿eh?
Exacto.
Sí, sí. Porque vosotros
cuando ha fichado futbolistas para completar el equipo, y sobre todo cuando ha mirado mucho el mercado español, ha ganado la Champions, ¿eh?
No, es que el Real Madrid lleva fichando, Manolo, muchos años muy bien, con gente muy joven, apostando por gente joven, gastándose muy... Ha ganado tres Champions, no nos olvidemos, hay que ponerlo en valor, gastándose seguramente infinitamente menos que todos los rivales que estaban pugnando por ganar la Champions.
Ya,
seguro.
Pero estaba Cristiano, ¿eh?
Hombre.
Te has gastado nada, pero tenías a uno de los dos.
La inversión la hizo antes también, ¿eh? Y claro, estaba Bale, ¿eh? Que pagó otro... porrón de millones por Bale y otro porrón de millones por Cristiano.
Sí, pero
hombre,
comparativamente en los tres últimos años digo que...
Hombre, pero ya has hecho antes la inversión, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Pero bueno, todos los equipos hacen inversiones. Pero si
sí, pero Cristiano y Benzema lo ficharon hace 9 años.
Claro.
Sí, sí.
Quiero decir que desde hace 9 años luego ha ido fichando más jugadores, pero que mega cracks, el único que ha venido, entre comillas, mega crack, porque para James. Mí me parece... Pues sí, pero para mí, ya te digo, ha ido fichando mega crack, Bale, tal, James, que luego no les han dado resultado. Y curiosamente, cuando ha cortado los mega cracks, es cuando ha vuelto a ganar, ¿eh?
Oye, a mí que me parece que Hazard, Isco y Asensio caben en el mismo equipo.
Joder, Tomás.
¿A quién quitas?
Sí. No. Vamos a ver.
Hazard, Isco y Asensio.
Una temporada. Nivel,
¿no? Y si quieren meter a Neymar, quieren meter a Kane.
No. Yo digo.
Y a Mbappé.
Yo te digo que si el Madrid ficha a Hazard, no veo por qué tiene que dar la baja a Asensio y a Isco.
No, les va a dar a ninguno, ¿no? Claro.
No les da la baja, Tomás, pero les corta la progresión.
70 partidos, yo los veo que todos esos tipos que la tocan bien, a mí no me suena ninguno.
Tal como está el verano, claro. No descarte hasta que jueguen Navas y Courtois los dos juntos.
Es posible.
De todos modos, yo la información que tengo es que si llega Courtois, Navas se va.
Claro,
o sea, tampoco es descubrir la sopa de ajo.
Claro, sería normal, ¿no?
Acabamos de decir.
No, sí, pero que en el... Claro, es que en el Madrid lo tienen claro, o sea, que no, claro. Que no va a haber competencia.
Esa es la duda que yo estaba planteando, por lo cual saben que es un gran portero, sería reabrir una puerta y sería obligar a salir a Keylor Navas, que ha rendido pues a gusto del club. Sí,
y aparte que le sacaría un buen dinero a Keylor Navas, que abarataría la operación Courtois, y que tendría que salir por la puerta grande del Madrid.
Pues si se confirma las informaciones de económicas respecto al posible fichaje de Courtois, a lo mejor vendes a Navas por más pasta que por la que traes a Courtois, ¿eh?
Si fuera Madrid, lo haría con los ojos cerrados.
Sí, porque vas a traer a Courtois por 35 kilos, ahí le va.
75 no, pero Courtois, entre 40 y 50 sí se haría la operación con el belga. Y a Keylor yo creo que le puede sacar más. Acordaros que el Manchester United estaba dispuesto a pagar hace unos años bastante más que esos 40.
¿Y sabéis si Sarri quiere a Hazard?
No, imagino que lo querrá, joder.
Claro, lo querrá.
¿Tú crees que no?
Sarri, con lo que le gusta jugar bien al fútbol, lo querrá. Otra cosa es que Hazard se quiera quedar en el Chelsea. Claro que lo querrá. Le queda un año más de contrato.
Con lo que ha dicho
Sarri
hoy,
le quiere seguro.
Es muy difícil que juegue en el Chelsea el año que viene.
Claro, es que por eso decía que me ha parecido muy osado, ¿no? Porque ahora el Madrid te dice, mira, chico, pues he intentado, pero no hay sitio para ti.
Bueno, ha dejado una ventanita ahí abierta diciendo, bueno, no depende solo de mí, el Chelsea también tiene que decir...
Sí, pero el mensaje ya está, el mensaje está lanzado.
Pero
o sea,
más claro,
pero cuidado, que meridiano. Cuidado que hay uno que se llama Abramovich. Cuidado, que ese también es raro, ¿eh?
Sí.
Ese es mejor llevarse bien con él que echarle pulsos, ¿eh?
Y tiene un cierto dinerito, ¿no?
Que mira la que le ha hecho a Conte, ¿eh?
Sí.
Que a Conte le ha dicho, te voy a pagar los 10 millones, pero tú
pero
no
vas
a
estar aquí hasta el último día y así ya no vas a poder
entrenar. No, Manolo, sí, y acuérdate el año pasado con Diego Costa, ¿eh? Tampoco fue fácil, ¿eh?
Mal enemigo para pelearte con él, ¿eh?
Esto
cuidado,
no
¿eh?
Manolo.
Dicen los oyentes que se ríen ahora a ver quién va a meter los goles. Quitarle los goles del año pasado a Cristiano y veréis el Madrid cómo queda la cosa. Otro dice que el Madrid aceptaría si no firma un estrellón y si tres jugadores buenos como Courtois, Hazard y Kane, habría más equipo y se jugaría mejor al fútbol. Y para acabar, dicen que por qué damos por hecho que las preferencias de Hazard y Courtois son el Real Madrid. A lo mejor son el Barça, el Atleti o seguir en el Chelsea.
Hombre, es que él dijo que le gustaba mucho Real Madrid, que sí. Bueno, sí, ya lo hemos puesto antes al comienzo del programa. Manolo, Tomás, Broti, Siro, Dani,
Mel,
gracias a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Igualmente.
Adiós. Hasta mañana. La 1 en punto, las 12 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Yago y Ángel son buceadores y jamás pensaron que en las proximidades de La Coruña encontrarían restos hundidos de un submarino de la Segunda Guerra Mundial.
Estaba muy cerca de Estaca de Bares, el punto más al norte de la geografía española.
Después de varias búsquedas infructuosas, pues al final, pues bueno, el otro día pues dimos con él al final.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Vamos a mirar, buscar, probarnos, elegir pañuelos desde 7,99 y volver a mirar, a elegir, a probarnos una selección de Gloria Ortiz con hasta un 60% de descuento. ¡Vamos!
Hasta el 19 de agosto es el momento de las segundas rebajas de El Corte Inglés. ¿Vamos?
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Si estás pensando en estudiar un ciclo oficial de formación profesional, CESUR es tu solución. Podrás cursar en nuestros centros de Madrid los ciclos de marketing y publicidad, educación infantil, TAFAD, higiene bucodental, anatomía y muchos más. Todos con titulación oficial. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Si lo que quieres es recuperar tu pelo, déjate de tonterías. Ven a Capilaria.
No pierdas más pelo ni dinero. Por solo 25 euros al mes.
Así es Capilaria, tu clínica del pelo. Capilaria.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
No temas las nuevas ideas, teme las antiguas. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre en EAE.es nuestro máster en dirección de marketing, con estancia en la King University de New York, y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. Matricúlate ahora. Últimas plazas. EAE. We make it happen.
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos nuestro segundo aniversario. Y lo celebramos volando contigo a precios de campeonato. Vuelo directo a Caracas desde Madrid y Tenerife Norte desde solo 349 euros, tasas e impuestos incluidos. Y a Lima directo desde Madrid a los mejores precios. Reserva ya en plusultra.com y en tu agencia de viajes. Y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir nuestras promociones de aniversario. Plus Ultra Líneas Aéreas. Creamos conexiones. Unimos personas.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Después de una semana de actividad bastante atorrante y aburrida, aunque seguro que los expertos no piensan lo mismo, empieza la traca en el Tour. Mañana con el pavé, el lunes descanso y a partir de ahí casi dos semanas en la que casi no vamos a poder ni pestañear. Hoy ha vuelto a ganar Dylan Groenewegen y hemos visto una cosa muy curiosa. Fernando Gaviria parecía más un toro en San Fermín que un ciclista porque intentaba salir del agujero en el sprint en el que le ha metido Greipel embistiendo. En algún punto de Francia están Eric Frade y Quique Iglesias. Hola queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Habilidad hay que tener para ir lanzado en un sprint a falta de 100 metros y andar soltando cabezazos,
Bueno, habilidad, mala gaita y un pasado en pista, como Fernando Gaviria, porque es una acción bastante habitual en pista, en la modalidad de keirin, a veces para hacerse sitio, todo tiene un límite, pero aquí a estas velocidades de las que estamos hablando en asfalto después de casi 180 kilómetros, yo creo que es un poco pasarse. Es verdad que Greipel le cierra un poco a Gaviria, diría que inconscientemente, por lo que he visto en las imágenes, y luego pues lo que no tiene ningún sentido es el segundo cabezazo de Gaviria, porque hasta queda tercero después de embestir como un cebadagaga. Wow.
Así les ha ido, que les han colocado en la cola del pelotón. Por sanción.
Ha sido otra jornada. Pues
casi se enganchan al final, ¿eh? Que...
Sí.
Hombre, al final ya sin bici, quiero decir.
Es que esas maniobras yendo como van y al lado de la valla son realmente peligrosas, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, nada aconsejable. Cuidado.
La jornada no ha tenido mucho más destacable que esto, ¿no?
Bueno, eso y la pérdida de tiempo de Daniel Martin, 1.16, se vio afectado por una caída que se produjo por un afilador bastante tonto en la parte trasera del pelotón. A falta de 17 kilómetros, se llevó un buen costalazo, pasó por el camión radiológico, pero no tenía ninguna rotura, pero estaba hecho polvo.
Sí, está hecho polvo, no tiene ninguna fractura, va a intentar salir mañana, pero ya podemos descartar. Mañana Daniel Martin, que imagínate con el golpe que debe llevar, mañana aguantar los 15 tramos de pavé, camino de Rubé.
Vaya. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Óscar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Luis Pasamontes, hola, pasa.
Hola, buenas noches.
Oye, ayer Eric y Quique se tomaron como una afrenta que yo dijera que estaba siendo un tostón de Tour. Y ensalzaron el gusto que se tiene en Francia por los sprints y nos contaban que si hubiera habido abanicos hubiese sido otra cosa, pero no lo hubo. ¿Cómo lo habéis visto vosotros?
Bueno, es la primera semana, voy a decir típica del Tour en un año atípico, ¿no? Porque la verdad que es verdad que hubo unos cuantos sprints, pero todos tuvieron chichas. Si nos cuentan que después de esta primera semana, en teoría, que el Tour de Francia siempre, a diferencia de otras grandes vueltas, las pone como jornadas al sprint, pues vemos que hay unas diferencias enormes entre los propios favoritos. Por lo tanto, para mí, de aburrido nada. Es verdad que la etapa de ayer y la de hoy pues fueron lo que suele ser una etapa al sprint, pero han dado mucho juego esta semana.
No, yo pienso que de aburrido nada, y si hablas con los corredores te dirán también lo mismo. Así que al otro lado de la televisión y comentándolo, pues puede parecer que no pasan cosas, pero bueno, ayer que parecía una etapa tranquila, ya decía Valverde aquí que en meta que 42 de media con 2.600 de desnivel.
No, pasa, no lo digo desde el punto de vista de los ciclistas, que haya sido unas jornadas cómodas, digo desde el punto de vista del espectador, ¿no? 240 kilómetros de nada, dices, claro, tío.
No ha habido ni una fuga seria todavía. En este
al final son...
es atorrante.
Ese es el problema, que la gente del World Tour, como todos tienen un jefe de filas por el que pelear o objetivos mayores, pues no se acaban metiendo las fugas y eso le resta mucho calidad. Si estamos hablando de los equipos invitados que bastante hacen solo conformando las fugas, pues es imposible que lleguen. Y casi llega una, pero claro, al final el GPS funciona tan bien que hace que si la fuga no hace pulso al pelotón, pues es que no hay más acicate, desgraciadamente, que el posible de las caídas, que se están interiorizando tanto que ya forman parte de esto, para mí demasiado parte de esto.
No, y luego, hombre, al final intentaron este año también variar un poco todos los días tan planos y demás, pues con el Muro de Bretaña, con esa crono por equipos que sí que la verdad que, entre comillas, defraudó un poco porque esperábamos un poco más pérdidas de tiempo, pero claro, con tan poca distancia era complicado que hubiera más pérdidas de tiempo, así que nada, mañana vamos a esperar a ver quién que para y a ver si terminamos la semana como Dios manda.
Mañana empieza la traca con la etapa del pavé. Quique, son 15 tramos para completar 25 kilómetros de pavé, ¿no?
Sí, desde el 47, del kilómetro 47 que empieza el primer tramo del pavé, hasta 8 kilómetros de meta, hay 15 tramos salpicados, obviamente por carretera normal, de pavé, que es el adoquín de toda la vida, camino de Roubaix, que es la meca del adoquín y del ciclismo. Va el Tour a Roubaix porque la Paris-Roubaix también lo organiza el Tour de Francia. Te cuento dos detalles rápidos para que la gente se dé una idea. El Sky va a repartir en estos 15 tramos 50 personas que van a ayudar a que, bueno, pues si hay alguna incidencia mecánica sea reemplazada rápidamente, porque hay que recordar que los coches se desvían por otra carretera y no entran en el pavé. Ningún coche de equipo va a pasar por el tramo donde haya adoquín. Y, por ejemplo, el Movistar, estos dos compañeros que tenemos aquí nos van a poder analizar. Rápidamente te digo que van a reducir el perfil de la rueda de 50 a 35, ahora nos cuentan. La medida del tubular va a ser más grueso, un tubular más grueso para, bueno, pues para tener, entiendo que más agarre en el pavé, y van a reducir obviamente la presión de las ruedas pues para evitar pinchazos. Más cinta en el manillar e incluso más cinta en donde se pone el bidón, para que el bidón no en cualquier bote no se vaya al suelo y se quede sin agua y sin líquido el corredor.
Ya, y sobre todo y para que el que viene por atrás, porque si te cae el bidón le haces una...
Sí, suele ser un punto bastante peligroso eso, lo del bidón. Y estoy viendo que Quique se está haciendo un auténtico experto en todo esto, ¿eh? No, que las ha pegado bien, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Se os quiere quitar el puesto, ese es el problema.
Hay
para
que
vosotros
preguntar y a uno le
claro
contestan.
No,
de todas formas, fíjate, yo cuando he salido a andar en bici y te toca en algún pueblo de la Sierra de Madrid un tramo de pavé de adoquinado, yo qué sé, 100, 150 metros, te jode,
si
con
estás,
perdón,
si estás
una
hablando
barbaridad.
Si estás hablando de Rascafía, eso es una carretera hiper mega asfaltada.
Una autovía es.
Ya, pues, o sea, tú no te imaginas lo
pues
que
está hablando de eso. Y son 200 metros, pueden ser. Aquí, 300. Aquí, hacer 25 entre... kilómetros así.
El adoquín a lo que se enfrenta mañana.
Aquí cabe un niño entre un adoquín y otro.
Que son, a ver, para que la gente se haga una idea, hay tramos de pavés un pelín. Siendo 25.000 veces peor que cualquier adoquín que tengamos en España, hay alguno que dices decente, pero por ejemplo, hay tramos de adoquín que son rocas de río, redondos, cantos rodados. He puesto uno y que entra entre piedra y piedra, entra una rueda de una bicicleta, para que te hagas una idea, que es una barbaridad. O sea, por eso la gente que es liviana en los escaladores puros mañana lo van a pasar muy mal, y de ahí el cambio de sobre todo de ruedas que van a meter la mayoría de los equipos. Cuanto menos perfil de rueda, que es lo que vemos el carbono famoso, cuanto menos la rueda es menos rígida, por lo tanto soporta mejor los baches, y el tubular más ancho, aparte del agarre, cuanto más ancho el tubular, puedes jugar con menos presión a la hora de también, pues digamos que el tubular mañana hace también un pelín de amortiguador, ¿no?, a la hora de ir encima de la bicicleta.
Oye, esta mañana, en el comienzo de la etapa, en Eurosport, Contador contaba que él en algunos casos ha solido llevar dos bicis, que si te da tiempo, cuando, en cuanto acaba el pavé, cambias la bici y
mañana
cuando vuelve
no
el
tiempo.
Cambio,
no mañana, da tiempo, ¿no? Mañana no.
Eso se hace en París-Roubaix, sí que se hacía, porque en París-Roubaix son 56 kilómetros de asfalto hasta el primer tramo, y sí que había hombres que salían con bicis con mucha más presión en las ruedas, y lo que a ti te pasa, yo se va también en ese tramo del que hablabas, es que llevas las ruedas súper hinchadas, entonces el impacto es mucho mayor, vas botando mucho más en el sillín. Mañana habrá corredores que vayan con 4,7, 4,8 de presión, y tú, pues, normalmente cuando sales asfalto estás incluso en 9,
en
10.
En 8,5, 9, sí, sí, correcto.
Entonces, bueno, luego lo que decía aquí, que, ¿no?, que va a haber equipos como Sky que juegan en otro nivel, van a tener 50 personas, además van a montar algo bastante atípico en una bici de carretera, que es un amortiguador en la vaina trasera para amortiguar bastante, un amortiguador inteligente electrónico, electrohidráulico, y que van a poder, que tiene unos sensores que en función del tramo que están atravesando, pues se va poniendo más duro, más blando, acorde con el peso también del corredor, y además tienen un mando en el manillar que podrán también desde ahí graduarlo, así que esto es como siempre innovando al máximo.
El agarre del manillar, Luis, tiene que ser firme pero no rígido, ¿no?
Sí, hay que llevar la mano suelta, o sea, la bici tienes que dejarla que vaya ella un poco por donde decida, no puedes agarrarte ahí con fuerza al manillar, y luego, bueno, hay muchas formas, ¿no? A nosotros nos vendábamos, por ejemplo, también las falanges de los dedos, porque sufren bastante y llega un momento que parece como que se atrofian y duelen mucho. Otros corredores salen sin guantes porque el guante te puede ir haciendo rozadura. Bueno, cada corredor es un mundo, pero sí que mañana se vive un silencio especial en el autobús, no suele sonar demasiado la música que habitualmente suena, y ves ahí pues casi gladiadores, ¿no?, vendándose muñecas, vendándose nudillos, y parece que saltan a un cuadrilátero, y bueno, la verdad que algo parecido.
Es que fíjate, dentro de mi ignorancia, hace unos meses, yo creo que era antes de la París-Roubaix, estuvo Alejandro Valverde en Movistar en la tele y le preguntaba, oye, ¿y en el pavé lo que más tiene que doler es el culo, o hablando más finamente, la parte postescrotal? Y me decía, no, las muñecas.
Las muñecas.
Y esto que dice Luis, que es totalmente... De verdad, ¿no?, de que hay que llevar el manillar sujeto, pero que eso es porque, como si tú haces mucha fuerza en el manillar, no llegas al final del pavé, que se te bloquea el antebrazo, todos los tendones y los músculos que llevas en el antebrazo, de tanto movimiento que lleva, pues es igual que cuando vas en una moto de motocross, que si no estás entrenado, pues al final se te queda rígido la zona del antebrazo y no acabas de pasar el pavé. Por eso... La gente más grande, los de ciclocross y demás, pues tienen mayor dominio, porque también tienen esa habilidad de dejarse ir un poco, llevarla a donde quiera la bicicleta, pero siempre teniéndola sobre su control. Que eso es
y los belgas que andan todo el día por ahí metidos.
Claro,
Joseba, ¿tú crees un clásico, Joseba? ¿Te imaginas esto con el Kelme de Vicente Belda? ¿Llegaría alguno dentro del control?
Lo tendrían difícil aquellos, ¿eh?
Buena pregunta. ¿En serio? Oye, por cierto, tengo mucha curiosidad por saber cómo va a gestionar Movistar mañana la carrera con los tres gallos ahí metidos.
Ya lo ha dicho Alejandro hoy a los micros de Quique, hostia, hasta el primer tramo de pavé todos juntos, y a partir de ahí mariquita
el último. Preparado, ¿verdad?
Sí.
Dale paso, mejor y no perder nada. Eso de ir juntos, sí, claro, tenemos que ir juntos, pero si puede ser delante, mucho mejor.
Sí, pero es muy...
que detrás.
Perdona, es muy difícil mantener mañana los tres arriba, ¿no? Alguien tendrá que sacrificarse, digo yo.
Bueno, una vez que entremos colocados ya es ir pasando. Ahí no es como una etapa de montaña que puedes ayudar una a otra. Ahí es totalmente diferente.
Yo quiero ver que a las primeras de cambio Nairo pierda 15 segundos y digan, pues ahí te quedas, majete, que nosotros seguimos para adelante. Quiero verlo, ¿eh?
Uf. Es que yo no sé si se puede hacer mucho más, ¿eh?
Es que no puedes hacer mucho, ¿eh? Lo que puedes hacer es, Imanol, por ejemplo, el más débil de los tres, en teoría es Nairo. Pues Imanol, ponte delante de Nairo y que se agarre a ti todo lo que pueda y demás. Es que no puedes hacer nada más. No puedes agarrarlo por el mayo y llevarlo, meterlo a cuestas y llevártelo. Es que...
Que fue lo que hizo cancelar en su día con Andy Schleck. Que...
Pero hay que ir. Claro. Pero Andy se metió el gomazo, ¿no?
Y Lars Boom con Nibali en Astana. También.
Pero bueno, porque Nibali también es un fenómeno, ¿no?
Mañana, Oscar, también es fundamental lo que decía Alejandro. Es complicado, sí, pero es que tener un corredor, una bici bastante similar a la tuya cerca, te da la vida, porque mañana los coches, o sea, la reparación de pues, bicicleta mañana no es fácil, ¿eh?
Pues si Imanol entonces mañana se puede tomar el día de descanso, porque como pinche cualquiera de los tres...
Claro,
como
toma no la bici, ahí te...
Como no se sienten en el los agujeros del portavidón, van finos, ¿sabes?
Y que le den una de montaña y que termine tranquilamente la carrera, que es lo que te hace. Oye, por cierto, dime, perdona, Luis.
No, decía eso, Benati, André y Rojas son hombres que tienen unas bicis que, bueno, para salvar algún momento así complicado, pero como dice Óscar y Manol, es que van un andamio.
Cuidado al horario, Quique, que no quiere a la organización, con buen criterio, porque coincidiera con la final del Mundial y termina antes, ¿no?
Sí, termina a las 4:20, 4:15, como hoy se han
en el mejor de los casos, sí.
Pero en el mejor de los casos acabará la carrera antes de las 4 de la tarde, porque luego hay que hacer 600 kilómetros para abajo para dormir.
Joder. O sea, que palmamos la final del Mundial, sin problema.
Bueno, a ver qué nos depara, ya os contaremos de todas formas. Óscar, Luis, Eri, Quique, que descanséis, mañana os escuchamos atentamente. Muchas gracias, ¿eh?
Chao.
Un abrazo. Bueno, adiós a todos. Adiós a todos. Y antes por la mañana, hasta el mediodía, horario habitual, 11, 12 y 22 de la tarde, motos en Sachsenring en Alemania, que bien podría ser Cervera porque Marc Márquez ha conseguido la novena pole consecutiva en este trazado, donde ha ganado siempre además en la categoría reina. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches, Alemania.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es que los datos de Márquez en Sachsenring son de locos, ¿eh?
Sí, desde 2010, además, creo que fue la primera victoria que consiguió desde 2010 ha conseguido ganar todo aquí y sobre todo hoy ha empezado, digamos, intentando cimentar esa victoria de mañana y no la anticipo porque la expectativa es que sea una carrera bastante igualada, aunque sigue siendo el favorito, pero la ha cimentado con una pole, yo creo que una pole de ganas, de no querer romper esa racha que lleva en este circuito, porque se le había puesto bastante complicada la cosa, que se está rodando rapidísimo, está este fin de semana además con una igualdad tremenda, que un poquito lo que habíamos vivido hace 15 días en Assen, esa fantástica carrera con más de 100 adelantamientos, pero bueno, aquí ha estado todo muy igualado. De hecho, Márquez no había liderado ningún entrenamiento, no había sido ese piloto dominador, por lo menos en la vuelta rápida, que era lo que todos más o menos esperábamos, que es lo que más luce, aunque sí que es verdad que el ritmo al principio andaba un poquito por encima de los demás, pero sí que el resto ha aprovechado que ha sido un fin de semana, o está siendo un fin de semana de muy buen tiempo para seguir apretando, para seguir recortando esa pequeña ventaja que había conseguido Márquez ayer en los primeros entrenamientos, y con eso, y viendo que estaba todo tan complicado, con las Ducati dando un paso hacia adelante, ha hecho un entrenamiento oficial tremendo, con estrategia, porque lo ha hecho a tres paradas, jugándosela, porque ha habido un momento que ha estado a punto de irse al suelo y ha hecho otra de esas salvadas espectaculares, y con una última vuelta, yo creo que esas de coraje, que ha hecho que consiga una pole por solo 25 milésimas de segundo para mantener esa racha que ahora escuchamos, si quieres, a Márquez, porque explicaba un poco cómo ha sido este sábado tan frenético para él y en el que ha disfrutado, yo creo que más que nunca, con este primer puesto conseguido en la parrilla salida de mañana.
La veía difícil y durante todo el fin de semana no había estado ningún entreno primero, y esto aquí en Alemania no funciona, pero no, fuera bromas, necesitaba esta pole porque teníamos un muy buen ritmo, teníamos una muy buena puesta a punto, veo que a nivel con los neumáticos usados voy bien, pero esta mañana ya me ha faltado una vuelta. Hemos hecho, creo que, un gran plan, ¿no? No se había hecho nunca aquí dos vueltas, una vuelta, dos vueltas, pero lo hemos calculado allí antes del quali con Santi, y bueno, esto creo que me ha dado la pole.
En las otras dos categorías, Pasini ha sido el más rápido en Moto2 y en Moto3 Jorge Martín, aunque ahí el protagonismo de los españoles es mayúsculo, ¿no?
Sí, dices tú, en Moto2, bueno, en todas las categorías está muy igualado, en Moto2 ha sido muy italiana la cosa con Pasini Marini, que es el hermanastro de Rossi y Bagnaia, líder de la general, pero bueno, yo creo que tanto Vierge, que ayer terminó primero, como Alex Márquez, que va a salir séptimo, y Joan Mir tendrán sus opciones, va a ser una carrera difícil, con difícil pronóstico. Sí que en Moto3 ha sido un gran día para los españoles, Jorge Martín va a intentar ganar otra vez desde la pole, la sexta pole de la temporada. Y ya lo ha dicho, él quiere ganar porque quiere irse a este pequeño paroncillo de verano como líder de la general. Y va a salir por delante del gaditano Marco Ramírez, que ha hecho un gran entrenamiento en el circuito en el que se estrenó en un podio en Moto3 el año pasado. Cierra la primera línea Bastianini, pero también se ha metido ahí en esa segunda fila Masia, que va a salir cuarto. Y eso que esta mañana se había pegado un buen palo, y va a salir también quinto Canet. Así que va a haber muchas opciones de que la primera carrera del día tenga victoria española. Ya digo, sobre todo con el favoritismo de Martín, que quiere seguir cimentando ese liderato. y no cometer ningún otro error y ser muy tranquilo al, al parón de este verano.
A las 11 Moto3, 12 y 20 Moto2 y a las 2 de la tarde la categoría reina MotoGP. Mañana lo analizamos. Gracias, Borja, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Hola, soy Millán Salcé 2. Y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidi Fok Razakla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo, del 5 al 15 de julio, en el Teatro Cofidis Alcázar.
¡Ojalá que vengáis!
El voluntariado es la piedra angular de Cáritas Madrid. Sin ellos, no podríamos llevar a cabo nuestros proyectos y acogidas. Son 9.770 los voluntarios que están comprometidos con la acción social de Cáritas Madrid. Personas que ofrecen acogida y acompañamiento a las familias, con calidad y calidez, desde el corazón. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La recta final de este tiempo de juego se la vamos a poner analizando una cuestión que nos quedó pendiente, además, desde la semana pasada con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Estamos hablando de las rivalidades en el Tour de Francia. La semana pasada hablamos de Coppi, de Bartali, de Armstrong y de Ulrich, y nos quedan cuatro rivalidades que han sido históricas, como por ejemplo la de Anquetil y Pulidor, ¿verdad?
Sí, señor. Estas rivalidades de, o entre, mejor dicho, ciclistas franceses con Jacques Anquetil, que era pues un corredor extremadamente elegante, muy querido por todos, y luego que ganó además un montón de tours, y Pulidor, que siempre se quedó a las puertas, siempre era el segundo. Y fíjate cómo sería de popular también Pulidor, porque la gente muchas veces no solamente va con el ganador, sino va con ese personaje que se llama el underdog, ¿no? El segundo, el que queda por detrás, el que nunca esperas que gane. Y fíjate cómo será, te decía, de popular Pulidor en Francia, que en el lenguaje común, cuando hablas en francés y quieres señalar que algo o alguien es segundo o no va a ser el primero, se dice c'est un Pulidor, es decir, es un Pulidor.
Joder. O sea, que se utiliza con un tono...
Sí, se utiliza, bueno, no es necesariamente peyorativo, pero sí para indicar que alguien, por la razón que sea, pues nunca va a destacar o va a ser una persona que va a estar ahí un poco en un segundo plano, ¿no? Entonces se dice eso, se tan Pulidor.
Es que estamos hablando de Anquetil, cinco tours y Pulidor ninguno, claro.
Claro, pero además Pulidor...
O sea, que es una rivalidad un tanto demasiado, sí, pero, fíjate, desnivelada, ¿no?
Pero en el ideario del aficionado francés al deporte y particularmente al ciclismo, que sabes que allí en el país vecino es una religión, ¿no? El ciclismo y particularmente su Tour de France, yo creo que es evidente que Pulidor ha pasado a la posteridad. O sea, Anquetil es un mito, es un corredor que ha pasado también a la posteridad, está ahí en el hipotético salón de la fama del ciclismo mundial, pero Poulidor es el que ganó el alma y el corazón de los franceses, ¿no? El típico hombre que además, bueno, quedar segundo no es fácil, ¿eh? En tantos años y estar ahí en el podio no es nada fácil. Lo que pasa es que, bueno, siempre se dice que solo se recuerda al campeón, y en el caso de Poulidor no es verdad, porque, te repito, en el ideario del aficionado francés, Poulidor es un mito, es un icono, ¿no?
La siguiente, Ocaña y Dimers. Aquí sí que era rivalidad, a pesar de que el desnivel también fue grande, ¿no? Porque Ocaña ganó un Tour y Dimers ganó 5, ni más ni menos.
Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, yo creo que Dimers, todo es discutible, ¿no? Y además ya sabes que es dificilísimo extrapolar épocas y comparar. Una de las cosas, y tú me lo has oído muchas veces, una de las cosas que más, no odio, pero que más me repele, es cuando me preguntan, oye, ¿quién es mejor, Bill Russell o Shaquille O'Neal? ¿Quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque comparar épocas es muy complicado, ¿no? Pero sí que hay que atreverse a decir que Dimers es posiblemente el mejor ciclista de todos los tiempos. Dicho esto, con todo lo que ganó y cómo lo ganó, porque le llamaban el caníbal por algo, es decir, no dejaba, hubo épocas en que no dejaba ganar ni una meta volante el tío. Pues bueno, el corredor que le enfrentó y el corredor que realmente le plantó cara fue Luis Ocaña, ¿no? Un español que vivía en Mont-de-Marsan, en Francia, con un toque de figura trágica, de personaje que nunca tuvo la fortuna necesaria, que sí tuvo en Iberg, ¿no? Para llegar, aparte de sus condiciones, a la cima. Pero bueno, Ocaña lo que hizo fue grandioso, y el Tour que ganó, que además fue sin Eddie Merckx, pues demostró que era un grandísimo ciclista, y el que pudo ganar pues fue terrorífico por aquella caída que tuvo en el Mont de Marsan, y en el descenso del Col de Vanté, que fue terrorífica y le privó del Tour, pero en ese momento estaba dando una estocada monumental al Tour de Francia, con Eddie Merckx incluido.
Recordamos que Luis Ocaña en el año 94 decidió quitarse la vida. Estaba, la verdad, sí, es que bastante preocupado, sí, por problemas económicos, sí, de salud tampoco estaba, sí, bien, y al final decidió quitarse la vida.
Que de alguna manera Joseba cerró el círculo de eso que hemos dicho antes, ¿no? Que en el fondo tenía ese toque trágico de antihéroe que nunca tuvo la fortuna y la suerte que tuvo el héroe denominado como ese Dimers.
Y la última, hombre, iba a decir rivalidad no, casi que sí fue la cesión del testigo, ¿no? De Perico Delgado a Miguel Indurain, ni más ni menos.
Sí, yo creo que ahí no se puede hablar tanto de rivalidad, sino efectivamente de cambio de guardia, ¿no? ¿Y qué cambio de guardia, además? Porque si Perico Delgado nos puso los pelos de punta, nos emocionó en aquel Tour que ganó con una autoridad monumental, y luego otro que pudo ganar, pero tuvo un despiste, en fin, era... Perico en ese sentido era muy español, ¿no? Y te diré más, muy segoviano, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, aquí sí que hubo un relevo, ¿no? Porque luego apareció Miguel Indurain, un corredor auténticamente portentoso, con unas condiciones físicas y médicas incluso extraordinarias. Acuérdate de aquellos 7 litros largos de capacidad pulmonar, todo lo que decían de él, que era un espécimen físico, y bueno... fue un cambio de guardia en toda regla, es decir, el corredor que fue Perico Delgado, que yo creo que era un corredor visceral de raza, pues lo que fue es sucedido, digamos, por un corredor como Miguel Indurain, que era, si me apuras, hasta más robótico, ¿no? En ese sentido, pero que le dio muchísima gloria al ciclismo y al deporte español, ganando también 5 Tours, como mencionábamos antes de Jacques Anquetil.
Pedro Delgado, en el maravilloso documental que ha hecho Monique Chaga Marchante en Movistar, Pedro Delgado, 30 años de amarillo, explica el día en el que se produjo precisamente ese relevo natural.
Yo no fue un Tour que pasé el testigo, fue un día. Fue en el Tourmalet, de la primera parte del puerto ya me quedo, y yo iba pensando, joder, ahora a dar explicaciones a la prensa. Primera pregunta. ¿Qué, Perico? ¿Contento? Hombre, ¿tú qué crees? Y me dice, ¿pero no estás contento que se haya puesto líder Miguel Indurain? Digo, ¿que Miguel Indurain está de líder? Hombre, claro que estoy contento. ¡Qué peso me he quitado de encima! En lugar de ser un día triste, que lo iba a ser, fue al contrario. Fue un día casi de alegría, ¿no?
Y esta es la narración que hicieron los compañeros de Televisión Española en la victoria de Valduron de Miguel Indurain.
Ahí está, Miguel Indurain ya.
a punto de pasar bajo la pancarta de último kilómetro. A su espalda, Claudio Chiappucci.
400 metros, Indurain primero, Chiappucci segundo. Le va a dejar pasar, me parece.
No va a disputar. No
me parece que le va a dejar pasar, o por lo menos hacía un gesto con la mano izquierda Miguel Indurain. Vamos a ver, Chiappucci que intenta demarrar, si efectivamente va a acelerar. También Indurain disputa la llegada, vamos a ver, no va a ganar Chiappucci. La etapa va a ser para Chiappucci, el maillot amarillo para Indurain. Chiappucci vencedor, Indurain que como si hubiera vencido. Ha levantado el puño.
Y ahí empezó una gran historia, profe, porque cuántas tardes nos quedábamos delante de la tele para ver las gestas de Indurain en el Tour,
También con Perico, lo que pasa
también
es que
con Perico, que sí, 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 claro.
Representan dos estilos diferentes, ¿no? El estilo más, como te decía antes, que será el racial de Perico, más a, si quieres, a impulsos, ¿no? De raza. Y Miguel Indurain yo creo que era mucho más robótico en ese sentido, y que se me entienda bien, no es peyorativo, sino que estaba todo como mucho más estudiado. Yo me acuerdo también de escucharle a Echavarri, a su entrenador y mentor de entonces, justo después de esta etapa, cuando alguien le preguntó, ¿no? Bueno, ¿ve usted de amarillo a Miguel Indurain en París? Y dijo, bueno, yo a Miguel le veo de todos los colores. Recordemos que efectivamente luego ya estuvo de todos los colores, porque le vimos de rosa, le vimos con el maillot arcoiris, de rosa por ganar el Giro, el maillot arcoiris campeón del mundo, en fin, medalla de oro olímpica, como decíamos antes, un auténtico icono deportivo también.
Pues vamos a ver qué nos depara el Tour a partir de mañana con la llegada del Pavé, y a partir de ahí con los Alpes primero y los Pirineos después.
Muy bien. Déjame que te cuente una anécdota
la que tú quieras.
Que me la han contado hace 10 minutos.
¿Cuál ha sido?
¿Sabes que se disputa en la NBA, la Liga de Verano, en Las Vegas?
Sí.
Y entonces, bueno, están todos los equipos de la NBA y tal, y Jerry West, que es el legendario jugador de los Lakers, que da, además es la silueta del logotipo de la NBA, pues ese sí que es un icono también, ¿no?, del baloncesto y del deporte, particularmente en Estados Unidos. Pues bien, sabes que está ahora de asesor de Los Ángeles Clippers, y se acercó por la Liga de Verano y le para un muchacho de estos que está ahí en seguridad con un polo negro con el logotipo de la NBA y le dice, identifíquese, por favor. Dice, pues mire, me he dejado la credencial y no tengo ninguna forma de identificación. Y le dice, pues no le puedo dejar pasar. Y dice, bueno, sí tengo una, soy el del logotipo. Y el muchacho le dejó pasar.
Pues mal hecho, porque no llevaba la acreditación.
Sí, sí, pero claro, siendo el logotipo macho, ahí tienes que dejarle pasar.
Algún día te contaré, profe, en un nivel muy inferior, cómo no le dejaron entrar a un ilustre periodista en una ilustre radio de este país cuando iba a hacer el programa estrella de la radio española. Y el de seguridad dijo que por sus bemoles no entraba.
No entraba, ¿no?
Y no entró. Hasta que, claro, pasó lo que tenía que pasar. Profe, claro, feliz semana. Gracias, un abrazo.
Igualmente, Joseba.
Señores, abrazo. Lo dejamos aquí. Mañana tenemos un día intensísimo, así que vengan cuando quieran. Aquí estaremos a las 11:30, el tiempo de juego, la última parte. Pero antes tenemos que contar todo lo del Tour, la final del Mundial y todo lo que depare la actualidad deportiva. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.